Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, bienvenido aquí al Duro y Sin Guantes. Mi nombre es Pepe Campos, junto a mí, Rafael García Toledo, el Olímpico, y a mi izquierda, el señor Orlando Peña, el Guajiro. Oh. Y dentro de poco estará con nosotros aquí Víctor Suavecito
González.
Suavecito González. En el teclado, el maestro. Emilio Cejas y Héctor Carrillo dirigiendo aquí lo que
está. De Virginia.
Sí. Sí. Pues tenemos muchísimo que hablar. La pelota está en el medio de su apogeo. ¿A dónde va Dallas Cocho? ¿Quién está en primer lugar? En fin, la NBA comienza esta noche a las 9, su cuarto partido. Pero en fin, vamos a comenzar con la pelota, Rafael.
Como tenemos cosas en 2 horas, ¿eh?
Oh. Pero nosotros damos mucho.
Y Rafael viene hoy encendido, tú verás. Oye, lo que tiene es crema.
Bueno, hay un solo juego que terminó hoy y el equipo de los Cachorros le ganó 3-1 a los Cardenales. Lo ganó Hamels, tiene 5-2, lo perdió Nicolás, 4-6. Y lo salvó Strop, es el sexto que salva Strop. Por San Luis, pues no hubo mucha actividad. La única carrera la produjo De Jong, el shortstop. Metió de 4-1 con una impulsada y una anotada. Y eso fue producto de un jonrón. Era el único que batió un jonrón y la única carrera que hicieron los Cardenales. Por los Cachorros la cosa fue distinta, evidentemente. Báez batió un jonrón y produjo 2 carreras. Y la otra carrera la hizo el catcher Caratini. Caratini bateó de 2-2, impulsó 1. Eso fue todo. Ya lo que teníamos para hoy. Los otros juegos pues están en proceso.
Hay que mencionar, Rafael, sí, que los Cardenales han hecho una gran labor en las últimas 2 semanas. Sí. Porque barrieron a Chicago, ahora hace falta que nos lo barran a ellos.
Exactamente. Y ahí, indudablemente, tienen un equipo muy bueno. Los Cardenales han tenido siempre una organización de primer orden, muy organizado. Guajiro jugó con ellos un tiempo y son todos. Yo personalmente, bueno, yo soy fanático de los Cardenales por herencia, porque en Cuba lo que éramos habanistas éramos los Cardenales, porque los Cardenales mandaban todos los años una serie de figuras jóvenes allí que después fueron las estrellas en Grandes Ligas y los conocíamos nosotros. Esto lo hacíamos de verlos jugar allí, ¿no? Yo personalmente pues estuve huésped de los Cardenales cuando yo representaba el AstroTurf en todo el mundo. Y salió una nueva generación de AstroTurf y tuve que ir con mi cuadrilla allí para que ellos cogieran el entrenamiento en un AstroTurf que podía drenar, ¿ok? Y me acuerdo que era el AstroTurf 8, eso es prehistoria ahora, pero cuando eso era la única grama sintética que había correcta, ¿no? Y fui huésped de los Cardenales allí y se portaron súper bien conmigo porque fue el estadio de ellos, el Busch Stadium, en que nosotros trabajamos allí para practicar el sistema. Cuando aquello era increíble, se le ponía concreto abajo y arriba la alfombra. Entonces,
cuando caía,
tú sabes, el rebote que tenía esa pelota, tenían que ser jugadores allá al aire para cogerla. Pero bueno, así se empezó. Y el AstroTurf se empezó, ¿no? Otro día voy a hablar con tranquilidad esto, cuando se hizo el AstroDome de Houston, y se calculó que con el techo translúcido que tenía, la hierba no tenía problema. Pero eso no lo sabía la hierba. Y cuando cerraron aquello, lo pusieron con el... No se podía abrir y cerrar, era solamente cerrado todo el tiempo, con un techo translúcido, era transparente, pero no tanto. Pues evidentemente hay ciertos rayos solares que necesita la hierba para vivir. Y la hierba simplemente se negó a vivir y se murió. Y hubo que inventar, y Monsanto inventó.
Sí, señor. ¿Cómo no? El Monsanto.
¿Qué te pareció, Chambey? Los cambios que ha habido. Los Yankees, Gregory ya viene a jugar.
Gregory
La contratación de Rafael, ¿qué opinión tiene tú de pitcher relevo? Se le dieron 43 millones de dólares a los Cubs de Chicago, Kimbrel.
Por
tres años, oye.
43 millones le dieron.
Lo firmaron ya hoy por 43 millones de tres años, Kimbrel, después de ser uno de los mejores relevistas por 8 años seguidos.
Ah, Kimbrel, ¿verdad? Que se levanta
ahí.
No, yo creo que lo hizo bien. Lo que pasa es que esa gente rechazaron la oferta, esa oferta calificada que le daban, y cualquier equipo que lo firmara, pues tenía que entregar un turno en el draft. Entonces, a no ser que esperaran que empezara el draft. El draft empezó, eso se desvaneció, esa ley ya no sigue, porque esa era parte del reglamento. Entonces, esos individuos no lo iban a firmar hasta después del draft. Entonces, yo he dicho eso varias veces, pero la gente sigue diciendo, ¿y por qué no ha firmado?
Claramente, para no perder los jóvenes.
Entonces, ¿para qué si tú puedes firmarlo después? Muy bien, vamos a ver los juegos de ayer. Y ayer el equipo de los Mets le ganó a San Francisco 7-3. Ahí los Mets, pues, quisieron McNeil, que vino de emergente, después jugó segunda base, batió de 2-2, impulsó 2. Smith, el left field, de 3-2, impulsó 1. Y Echevarría, nuestro compatriota, jugando la segunda base, y después se pasó para el shortstop, batió de 4-2 y anotó 1. Echevarría está bateando 2.58 con los Mets. Por el equipo de los Gigantes, bueno, Sandoval batió de 4-1, impulsó 1, y Belt batió 4-1, impulsó 2. Esas fueron las únicas carreras que anotó este equipo ayer. Así que los Gigantes, que han estado, tienen estas altas y bajas tremendas este equipo, ¿no?
Este es el último año de Bruce Bochy. Yo pensé que este equipo iba a despedir a Bruce Bochy con bombos y platillos.
Así como un globo se desinfla en una fiesta de niños. Nadie ha hablado nada. Este hombre se convirtió en el segundo ganador de la historia, Bochy, después de Joe McGraw. Uh-huh. Claro, Joe McGraw es imposible que nadie se empate con él porque tiene 2,000 y pico de triunfos. Tiene que vivir como una cosa. Joe McGraw, que está muy ligado a Cuba, ¿ok? Joe McGraw estuvo jugando en Cuba pelota de visita siempre de el siglo XIX. Todavía no estaba la Liga Americana formada, Joe McGraw estaba jugando allí. Después vino como manager con los Gigantes, estuvo muchas veces. Le gustó tanto la fiesta en Cuba, estar viviendo allí, que se mudó gran parte del tiempo para allí y compró parte del Oriental Park, porque era uno de los dueños del Oriental Park, Joe McGraw, y gran amigo de todos los jugadores de la raza negra cubana, que decían, qué lástima que este muchacho no lo puede firmar. Es el que decía siempre.
Sí, fue un gran abogado del talento negro cubano.
Exactamente. José Lacreamente dijo, si yo pudiera firmar a este hombre, no me ganaba nadie.
Una pregunta que le voy a hacer a usted, amigo mío, Chamber.
Dígame.
Suavecito no, porque ya Suavecito, todo el mundo sabe que es el Suavecito de aquí. Pero este señor me dijo, ¿de dónde viene ese señor con ese nombre, Chamber?
Chico, había un basquetbolista que se llamaba Will Chamberlain. Y me decían Will Chamberlain porque jugaba basquetbol, porque era alto.
Un apodo, ¿no?
Un apodo. Y entonces lo fueron cortando de Chamberlain a Chambi. Ajá, y ahí fue donde se quedó.
Yo le expliqué antes que Chambi llegara aquí. Cuando dije que Chambi venía para acá un día, le dije, ¿quién era Chambi? Y le dije, Chambi es la versión cubana de Chamberlain.
Hoy tuve la suerte y espero que salga para el domingo una entrevista con el primer basquetbolista extranjero fuera de este país, porque hubo un extranjero en el año 46, pero que vivía aquí hacía años, en jugar baloncesto, Alfonso Cueto. Uh-huh. Alfonso Cueto, que jugó para un equipo que hubo aquí, se llamaba los Floridians.
Fue el pionero y lo
llamaban el cubano más alto del mundo.
Sí, los Cuetos esos son gigantes. Hoy estuve hablando con Chambi de los Cuetos. Uno de ellos, José Emilio Cueto, fue el que se murió recientemente, amigo de Chambi, amigo mío, compañero de clase de arquitectura. Era el centro del equipo de basquetbol de la Universidad de La Habana. José Emilio Cueto, y como todos los Cuetos, era gigante. No hay un Cueto de menos de 6'5". Este Cueto es mucho más alto.
Mucho,
¿no?,
más alto, mide como 6'8".
Mide 6'7". Era centro, ¿no?
Era
centro. Tuve que buscarlo porque no sabía de él.
Jugó para los Floridians, jugó para Memphis. Sí. Y José Emilio, que tú mencionaste, Dios lo tenga en la gloria. Yo le decía a José Emilio que si hubieran los centros como Ronnie Cicely, que jugó aquí, hubiera tenido las manos de José Emilio Cueto, porque José Emilio Cueto tenía aquello que parecía un imán. Todo lo que él tocaba se quedaba en la mano.
Se quedaba en la mano y cogía como si fuera pelota de
baile. Se quedaba. Era un hombre de una agilidad de las manos.
Y tenía unas manos gigantescas. Tremendo. Entonces le hacía un pase y la cogía con una mano como si estuviera jugando primera base. A la pelota de básquetbol.
Una mascota, sí.
Exactamente. Bien. Ok, no, bueno. Pues,
Rafael. ¿Cuál ha sido el basquetbolista más grande que ha habido? Rápido.
No, yo me tomo el tiempo que yo quiera. Esto es un país libre.
¿Chamberlain?
No, Chamberlain es uno de los mejores, no hay duda. Y estaba fuera de liga en su tiempo porque es un tipo con un tamaño y un atleta increíble por todas las cosas. Es que esto, en eso hay... La crítica general dice que fue Michael Jordan, que yo conozco mucho a Michael Jordan personalmente cuando no era tan famoso. ¿Okay?
Bill Russell estaba por ahí, ¿no?
Pero estaba, ¿quién?
Bill Russell.
El de Boston.
Russell es de los mejores. Karim Abdul-Jabbar también. Okay, hay una serie de gente, porque yo no creo que haya uno que diga, este es el mejor de todos.
Estoy de acuerdo contigo. Ese es el argumento que yo siempre hice. Cuando alguien me dicen, Michael Jordan no es el mejor de todos los tiempos. No, pero ¿quién es mejor que él? No es que sea mejor que él.
Es que son distintos, además.
Las épocas son diferentes.
Claro, tú tienes que ser el mejor de tu tiempo. Pero no puedes decir que el mejor de todas las épocas, porque tú no sabes cómo hubiera sido en otra
entonces
etapa.
Yo digo que los que cambiaron el juego. Si es uno de los que cambió el juego, sí, correcto, uno de los que cambió el juego. Chamberlain cambió el juego. Karim Abdul-Jabbar, por favor.
Yo quiero ver a Michael Jordan guardiado por Chamberlain, que iba a hacer.
Exactamente.
Muy bien, vamos a seguir con la pelota, a ver si nos da tiempo de dejarlo todo, acelerar un poquitico. Los Piratas del Pijo ayer le ganó 6-1 a los Bravos Atlanta. Y aquí por el Pipo, bueno, Bell, la primera base de 4-3, 2 impulsadas, 2 anotadas. Morán de 3-1, 2 impulsadas, 1 anotada. Y Polanco de 4-1 con 1 impulsada y 1 anotada. ¿Ok? Díaz, el catcher, de 1-1, impulsó 1. Esos son los 6 carreras que tuvo Pipo. El equipo de Atlanta solamente que tuvo 1 y esa le impulsó la primera base, que es el hombre de siempre. Freeman batió de 3-1 con una impulsada, una anotada, está bateando 307. Atlanta está peleando un poco por el primer lugar. Después tenemos, a ver qué pasó aquí, 6-1. Ah, que tenemos el mismo marcador, pero en dos juegos distintos. El equipo de Tampa le ganó 6-1 también al equipo de Detroit. Por Detroit, para terminar rápido, solamente una carrera, la produjo Dixon, que batió de 4-2, impulsó 1. Es jugador el jardín derecho. Aquí Meadows, por el equipo de Tampa, de 5-1 con una impulsada. Adames, el shortstop, de 5-2 con una impulsada. Y Darnau, el catcher, ese fue el que ganó el juego prácticamente, batió de 3-2, anotó 2, impulsó 4. ¿Okay? Y Adames, por cierto, lo que hizo fue por un jonrón. Díaz, la primera base, nuestro compatriota, de 5-3, 2.57 está batiendo, anotó 1.
Eso hay que mencionar que aparentemente el equipo de los Bravos ya adquirió a Dallas Cocho.
Sí.
¿Qué Dallas Cocho va a aparecer? No sabemos. Ya mucho tiempo sin lanzar. Le han dado un contrato de 1 año, 13 millones de pesos, y me sorprende.
Exactamente.
Me sorprende tremendamente que los Yankees no hayan ido, porque se hablaba en Nueva York que estaban dispuestos a darle 18 millones de pesos. Pero bueno.
Llegaron hasta 12. Sí. Después dijeron que no, que 12, y de ahí no iban a subir. Y esta gente quería más, le dieron un millón más.
Sí, este Dallas Keuchel viene a aportar más que todo profundidad para este equipo de Atlanta. Posiblemente sea tercero, cuarto, quinto en esa rotación del equipo de Atlanta, que están haciendo un poco, digamos, un trabajo paupérrimo hasta este punto, ¿no? Y por eso me imagino que llegaron a este acuerdo con Keuchel para que le diera un poquito más de profundidad.
Sí. Ahora, Keiko, evidentemente, cometió un error en no aceptar la que eran casi 18 millones de dólares.
Exacto.
Por un año.
Exacto.
Y tuvo que firmar 5 millones menos. Eso ha pasado mucho. Uh-huh. Eso, le pasó a Mustaka 2 años seguidos. ¿Okay? Que yo matara a la gente de Mustaka.
Aparte de eso, ha perdido ya casi 2 meses.
Exactamente.
A los 13 millones tú le quitas... estamos hablando que ha perdido cerca de un millón... No, ha perdido... cerca de 1.5 millones de dólares.
Exactamente, porque eso es prorrateado, como es natural. Bueno, ayer Boston le ganó 7-5 al equipo de Kansas City. Por Boston, Bex de 3-1 con 2 impulsadas. Devers, la tercera base, de 3-1 con 2 impulsadas, 1 anotada. Vázquez, receptor, de 4-1, impulsó 2, anotó 1. Julito Martínez, de 2-1, designado, y anotó 1. Está bateando 2.96 y ha estado bastante golpeado últimamente. Bueno, los Reales de Kansas City, prácticamente casi todo lo hizo el cubano Jorge Soler, que vino designado, batió de 5-2, impulsó 2, anotó 1, productor de 1 jonrón, su número 16 de la temporada.
Y se coloca ahora como líder de los cubanos. Jonrones, no cubano-americano, pero
sí,
cubano.
Los cubanos. Bueno, sí, los cubanos nacieron en la isla. Esa es una distinción que yo nunca hago. Esto, porque tengo 2 hijos nacidos aquí, que si tú le dices que no son cubanos, te busca una casa bronca.
Tú sabes que, haciendo un pequeño paréntesis aquí, no tengo la lista, casualmente la he traído en otras ocasiones. Posiblemente este año haya un récord en cuanto a los cubanos se refiere en bambinazos. El año pasado hubo un total de 5 cubanos que tuvieron más de 25 jonrones. Y en este año, basado en el promedio que yo pude ver, posiblemente sean 6.
Y
que tengan más de 25 jonrones en una temporada.
Yo creo que si nos podemos contar, yo creo que los dominicanos van a romper el récord.
Ah, bueno.
Y creo que si nos podemos contar, sí, los colombianos van a romper el récord.
No, todo
porque
mundo.
Creo
y los americanos también.
Los americanos, porque la pelota, oígame, sí, el se ha convertido en una cosa...
Bueno, han cambiado el estilo completamente. Sí, esto, bueno. Han cambiado el estilo, por eso hay tanto ponche también. Esto, la pelota, lo que es la pelota, la bola, es la misma. ¿Okay? Pero... si tú le tiras cada vez que vas a batear, vas a tirarle para sacarla, te ponchas más, pero bateas más honrones, y eso es lo que está pasando.
Claro.
Se han dado cuenta que pagan mejor a los honroneros.
Así es.
El gran pensador y filósofo Babe Ruth dijo que los que batean hit manejan Chevrolet y los que batean jonrones manejan Cadillac.
¡Qué gran diferencia!
Sí. Eso es lo que dijo Perú, que era un tipo allá, tú sabes, gran pensador. Muy bien, ayer los Cardenales le ganaron 3-1 a Cincinnati y le barrearon la serie. Los Cardenales tuvieron a Carpenter, el veterano, jugando tercera base, bateando primero de 4-1, impulsó 1. Y de John, el shortstop, que ha sido el mejor jugador últimamente, batió de 4-1, impulsó 2 y anotó otra. Con eso solamente ya esas 3 carreras ya ganaron. El equipo de Kansas City, Bejar, el queche, batió de 3-0, pero impulsó 1. Y Acel Puig, que es el único que podemos hablar aquí del lado del patio, batió de 4-0. Porque no, de 4-1, perdón, no anotó ni la cosa, está bateando 210. Okay, so much for that. Bueno, ayer Milwaukee le ganó 5-1 a los Marlins. Y aquí están los dos logos. Y la única diferencia es el color, porque los Marlins le fusilaron el logo a Milwaukee. Después de tener un logo bastante original, le hice ¿cómo se llama esto? Un Marlin. Esto. Abstracto, bastante bien hecho, pues lo cambiaron por una cosa bastante común, vamos a decir. Y la M es igualita que la de Milwaukee. Así que están las dos puestas aquí en la cosa que tengo. Y Milwaukee es porque dice mil y la otra dice mía, pero si no, no sabía quién era. Bueno, 5-1 le ganó Milwaukee a Miami. Por el equipo de Miami, la única carrera la produjo Cooper, que está jugando muy bien últimamente. La primera base batió de 3-1, anotó 1, bateó 2.78. Por los cerveceros, bueno, los sospechosos de siempre. Yelich, de 4-3, 2 impulsadas, 1 anotada. No hubo ningún tipo de consideración para su ex equipo. Está bateando 3.28.
Y le batió, perdón que te interrumpa, le batió 600 en esa...
Sí,
se
volvió
loco. Se fue de 16.
Le dijeron, llegaron, yo creo que el tercer día se viró y le dijo, ya me estás extrañando.
Qué pelotero.
You miss me yet. Brown, de 4-1 con una impulsada. Y Mustaka, de 4-2, 2 impulsadas y 2 anotadas, batió un jonrón. Grandal. Grandal, Yasmani Grandal de 1-0, estaba bateando 2.77 y lo está haciendo muy bien. Vino de emergente a batear, porque los catchers tienen que descansar un poquito, no pueden jugar todos los juegos. Bueno, ayer Colorado le ganó 3-1 a los Cachorros de Chicago. Colorado tuvo Dahl de 4-1 con una impulsada y una anotada. A ver quién más, Desmond, el veterano, de 4-2, una impulsada y una anotada. Y Yaneta, el queche, de 2-0 y una impulsada. Arenado, batió de 4-0, está batiendo 337. Esto por los Cachorros. Bueno, Báez produjo la única carrera que hubo allí. El shortstop batió de 4-2, anotó una. Almora Junior, de 4-1, está batiendo 251. Almora Junior jugando centerfield y jugándolo muy bien, como hemos visto. Es un juego que estuvimos viendo aquí y no se acababa nunca. Houston le ganó 8-7 a Seattle en 14 innings. Y aquí anotaron la carrera goteaditas. No fue así en los Astros, que una carrera la produjo Bregman, batió de 6-3, puso una, anotó otra, otra Gurriel Jr. de 6-2. Anotó una, impulsó, no, 6-1, anotó una, impulsó dos. Y Chirino, con su 3, de 3-1, con 2 impulsadas y 3 anotadas. Bueno, por el caso de los Marineros, sí fue de una escarnación, impulsó una carrera. Vogelbach, otra carrera. Santana, otra carrera. Narváez, otra carrera. Long, otra carrera. Y Morichorostó, otra carrera. Así que cada uno puso un granito de arena para, de todas formas, perder.
¿Trataron, pero pelearon?
Sí, pero pelearon 1-1. Eso duró, como dije, 14 innings. Lo empezamos a ver cuando empezó el Duro y Sin Guantes. Y ya terminando el Duro y Sin Guantes, como yo tengo en la casa, estaba desde mi casa, y tengo un cable aparentemente muy rápido, está 7 segundos antes de acá. ¿Tú estabas aquí?
Ayer estábamos hablando acerca, sí, de eso. Usted estaba muy adelantado.
Y entonces yo doy la noticia a la gente. Bueno, vayan a matar fulano, digo, a tío Hit. Mengano está al bate. Se ponchó.
El gurú.
Y le dije, ganó Houston. No me hicieron caso porque dijeron, está bueno ya. Ganó Houston. Por rato vieron. Ya terminó el partido y ganó Houston. Y dice, Pepe, estamos cansados que tú fueras el héroe. Bien, ayer los Yankees, viniendo de atrás, ganaron 6-2 a Toronto para felicidad del Guajiro Peña, que su única tristeza en la vida es que no jugó para los Yankees. Tiene en la casa un maniquí vestido de Yankee para verlo de vez en cuando. Y lo que siempre me habla de los Yankees, que los Yankees hay que afeitarse para estar en los Yankees. Digo, sí, tienes que afeitarte en los Yankees, pero puedes coger esteroides y te perdonan y sigues jugando con los Yankees. Pero no puede tener bigote, ¿okay?
Sí, y yo soy yanquista, estoy de acuerdo contigo.
Eso no tiene ningún mérito, perdón que le diga eso. No porque yo esté usando barba ahora, porque la barba a mí es bastante reciente. Bueno, ayer, como le dije, los Yankees le ganaron 6-2 a Toronto, pero los Yankees, Le Mathieu, segunda base de 4-3, 2 impulsadas, 1 anotada. Hicks batió un jonrón y batió de 5-2 con 3 impulsadas y 1 anotada. Uchela es colombiano, Víctor,
sí,
¿no?
Uchela, bueno.
Ajá. Tercera base de 4-1, impulsada y una anotada. Y eso fue su jonrón número 24, pero que se haya caído este hombre. ¿Okay? Los Blue Jays, bueno, los Blue Jays anotaron dos carreritas. Una se la produjo la segunda base, Soca, el bateo de 4-2, impulsó una. Y aquí hay una sola impulsada, la otra entraría.
Rafael acaba de batear por primera vez en el año. Didi Gregorius, que acaba de dar un sencillo largo, lo trató de extender a two-way y fue atrapado en segunda, pero llegó a tercera Gary Sánchez.
Buen la jugada tiro. Del refil fue espantosa porque
buen tiro.
Gregorio sí. Le dio en la cara contra la pared y lo sacó en segunda.
Sí.
Y ahí es donde está, y ahora viene el bate, el cubano.
La gente, el tipo de piedra gorda.
Que dice que es el primer turno de bate que tiene de hacer figuras de todo.
El año pasado.
Sí, Kenny Morales es de un lugar que se llama Piedra Gorda porque tiene una formación, tú sabes, de millones de años atrás, volcánica, que es una piedra, como hay en algunos lugares por ahí, que es una sola piedra en el medio, gigantesca, una cosa que debe tener tranquilamente 600, 700 metros de altura, esto vertical completamente. Y le decían como una piedra en el medio de una llanura, le dicen Piedra Gorda. Muy bien, esto puedes ver porque no nos
me
queda.
Quedan dos jueguitos más, nos queda el de.
Bueno, lo vamos a decir rapidito. Los mellizos le ganaron 5-4 a los indios. Berrío ganó, lo perdió Bauer. Rogers lo salvó. Kepler batió de 4-4 con 4 impulsadas por el equipo de Minnesota. Y Gabriel designado 5-1 con una anotada. Mercado batió jonrón por el equipo de Cleveland, de 3-1 con una impulsada, de 1-1 con una impulsada, y una anotada Pérez de 2-1 con dos impulsadas, una anotada Inagin impulsó la última carrera del equipo. Los Rangers ganaron 4-3 los Orioles, Jurado ganó, lo perdió Hess, lo ganó, lo salvó Kelly, 4-3 tuvo Mancini, una impulsada, y Davis, 4-1, eso fue por el equipo de Baltimore. Y los Rangers, pues, le ganaron. Batió Pence, veterano, jonrón por los Rangers.
Y bueno, okay. con esa final hemos concluido lo que pasó ayer. Así que vamos a tomar una breve pausa. Están ustedes escuchando aquí al Duro y Sin Guantes. No se vayan porque ya venimos con algo mucho mejor todavía.
Para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Mr. 305 Worldwide, Pepo. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback recordamos el exitazo de Tears for Fears, que un día como hoy, pero hace 34 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Una revolución musical.
Radio Televisión Martí te invita a celebrar la vida del desaparecido Felo Ramírez, narrador deportivo, miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, con un sorteo del libro del comentarista deportivo Omar Claro, Felo Ramírez, oráculo de la narración. Participa enviando un correo electrónico a librofelo@gmail.com con tu nombre, dirección, teléfono y el nombre del programa donde escuchaste sobre este sorteo. Para participar, debes ser mayor de 18 años y vivir en Cuba. Sé parte de este sorteo de 100 libros de Felo Ramírez, oráculo de la narración. El correo electrónico es librofelo@gmail.com. Radio Televisión Martí, siempre contigo. Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tokars. La policía política devuelve pertenencias al opositor y cuentapropista santiaguero David Fernández tras la denuncia hecha a Radio Martí.
Cuando se hizo la denuncia a Radio Martí, enseguida me llamaron a mi esposa para que fuera a recoger la pertenencia que me habían quitado, el dinero y el teléfono. La denuncia tuvo efecto, el dinero completo y el teléfono. Me lo dieron con bastante amenaza, que tenía que irme, o yo me iban a sacar del país porque no me querían aquí, que me iban a echar 10 años en Boniato si no me iba de aquí, que me iban a sacar. El jefe de enfrentamiento aquí en Santiago de Cuba, el teniente coronel Alexander, ni vendiendo en la calle me quieren, porque cada vez que saco un producto van para arriba de mí. Todo el mundo vende, muchos no tienen patente y nadie, no se meten con ellos, incluso se meten con ellos. Y además que tengo que sacar un producto y enseguida van para arriba de mí. ¿Por qué? Porque pienso diferente y porque pertenezco a la Unión Patriótica de Cuba, por todo eso. Y muchas cosas más me han quitado que no me lo han devuelto nunca. Parece que se llamaron a capítulo y me devolvieron esto que me habían quitado ahora. Pero cuando llego a la casa y arriba me dice que me presentaron la segunda, me estaban esperando para darme la pertenencia que me habían quitado. Y fui como en efectivo, me estaban esperando allí ya.
Fernández, quien tiene licencia de cuenta propista, fue despojado en varias oportunidades de su kiosco, donde vendía productos a precios más bajos y realizaba entregas de alimentos gratuitos a ancianos, enfermos y familias necesitadas en el reparto Altamira de Santiago de Cuba. El senador del Partido Demócrata por el estado de Vermont, Patrick Leahy, presentará ante el Congreso un proyecto de ley denominado Ley de Libertad para que los estadounidenses puedan viajar a Cuba. Michelle Sagué informa.
En una intervención en el Pleno del Senado, el legislador por Vermont criticó la decisión de la administración del presidente Trump de prohibir los viajes educativos grupales pueblo a pueblo y los cruceros a la isla, y anunció que planifica presentar ante el Congreso un proyecto de ley que legalizaría los viajes de turismo de estadounidenses a Cuba. Dice el senador que las regulaciones son un insulto para todo estadounidense y una vergüenza para una sociedad libre. Pregunta el senador, ¿desde cuándo es el rol del gobierno federal decirle a los estadounidenses a dónde pueden viajar y gastar su dinero sin haber una amenaza de seguridad nacional o a su propia salud y seguridad, ninguna de las cuales existe en Cuba? Dice que las nuevas medidas anunciadas por la administración perjudicarán a las familias cubanas. Otra crítica de las nuevas sanciones de la administración Trump es la senadora por Minnesota y aspirante a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, Amy Klobuchar, que escribió en Twitter que las medidas son un revés para el desarrollo de las relaciones bilaterales entre ambos países. Por su parte, los senadores por el estado de la Florida, los republicanos Marco Rubio y Rick Scott, elogiaron la decisión del presidente Trump de imponer nuevas restricciones a ciudadanos estadounidenses para viajar a Cuba. El senador Rubio dijo a través de un comunicado que con las nuevas medidas, la administración está asegurándose de mantener dólares americanos fuera de los bolsillos del ejército cubano y sus subsidiarios. Mientras que el senador Scott dijo que el dinero gastado en Cuba va directamente al régimen de Castro, expresó que limitar el flujo de dinero a Cuba es fundamental para liberar a Venezuela y proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El senador cubano-americano Marco Rubio envió una carta al fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, instándole a establecer una unidad especial para investigar y procesar a Nicolás Maduro por crímenes cometidos durante su mandato. Rubio es el presidente de la Subcomisión del Hemisferio Occidental, Seguridad Civil, Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Globales de la Mujer. Theresa May firmó este viernes la carta de dimisión como dirigente del Partido Conservador de Gran Bretaña, aunque permanecerá como primera ministra en funciones hasta la elección de su sucesor,
programada para fines de julio. May adelantó el 24 de mayo su intención de renunciar al cargo tras casi 3 años en el número 10 de Downing Street por la imposibilidad de materializar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La todavía primera ministra remitió hoy su carta de renuncia a los presidentes en funciones de la llamada Comisión 1922, que agrupa a los diputados conservadores sin cartera, Charles Walker y Cheryl Gillan, según informara esta entidad en un comunicado. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Y regresamos aquí al Duro y Sin Guantes, y nos vamos del terreno de la pelota hacia las canchas de baloncesto de la NBA. Y Rafael, ¿qué tiene la NBA? Hoy tenemos juego, ¿no?
Un juego, el juego número 4 de la serie final, va a ser en el tabloncillo de Golden State, y la serie está 2-1 a favor de Toronto, que ya olieron sangre. Se están comportando como el tiburón que vio que la tuna está herida, ¿okay? Y está herida la tuna, que en realidad el equipo de Golden State, los campeones actuales, están bastante golpeados. Esta noche Kaita Thompson supuestamente va a regresar, han dicho que va a regresar, pero él ha estado 2 juegos fuera, selección 1 en último juego. Cuando él quería jugar, los médicos le dijeron: tú no puedes jugar. Y no sabemos qué Thompson es el que va a venir esta noche, ¿no? Porque si tú acabas de salir de la lesión, tú no sabes. Kevin Durant no va a jugar esta noche. No se sabe si va a jugar el próximo, pero ahorita se acaba la serie, ¿ok? Y ya lleva tanto tiempo fuera y lesionado, que si ha tenido que tomarse todo este tiempo, no hay duda que si Kevin Durant regresa, no va a regresar el Kevin Durant que hemos visto hasta el momento, que ha sido el mejor jugador de la postemporada, te lo he dicho muchas veces, hasta en el tiempo que jugó, ¿no? En esta postemporada fue uno de los grandes anotadores y jugó bien en todos los sentidos. Así que esta noche, desenlace, si gana Toronto, la cosa para Golden State se le pone color de hormiga, porque tendría que ganar 3 juegos y los que quedan, y 2 de ellos son en el tabloncillo de Toronto, con los canadienses ahí que se olvidaron, dice, va, en cuanto se acabe el hockey vamos a dedicarnos a esto 100%, pero ya están en las 2 cosas. Así que habrá un juego, un quinto juego de todas formas, gane el que gane, y ese quinto juego va a ser en Toronto el lunes, ¿okay? A las 9 de la noche. Pero aquí tenemos a Víctor y a Chambi, que los dos resulta que son basquetbolistas los dos, así que hablo el piso. Esto es una conversación porque estamos ahora en los finales.
Quisiera hablar acerca de unos números que tengo aquí al frente, acerca de Golden State y cuando juegan los 4 jugadores importantes de este equipo de los guerreros. Estoy hablando de Curry, Durant, Green y Thompson. Y cuando juegan 3 de ellos, 3 de 4, 2 de 4, 1 de 4, o cuando no juega ninguno de los 4. Es fácil decir que cuando ninguno de los 4 juegan, tienen un récord de 0-3. Hay una gran diferencia cuando están jugando los 4, tienen un récord de 151-40, o sea, un porcentaje de triunfos de 791. El porcentaje de esos triunfos va bajando cuando va de 3 a 4, de 2 a 4 y de 1 a 4. Concentrémonos simplemente, digamos, cuando juega 1 de 4, que fue lo que sucedió en el juego número 3, ¿no?
2 de 4, ¿no?
3 de 3, 1 de 4. O sea, que Curry solamente jugó, no jugó Durant, no jugó...
Pero jugó Green, perdóneme.
Entonces, sí, tienen un récord de 13-10, ¿ves? Digamos que más o menos, pues están sobre los 500 ahí. Por eso es que no es sorpresivo de que en el juego número 3 se hayan visto comprometidos, gracias por ese apunte, Chambi, de que se hayan visto comprometidos y hayan perdido ese partido en casa. A ver, yo creo que ninguno de nosotros esperamos de que este equipo de Golden State, ahora que va a tener a Klay Thompson nuevamente en las filas esta noche vaya a perder un segundo partido consecutivo, porque yo creo que ya estaría poniéndole Toronto un clavo al ataúd, ¿no? Porque tendría que regresar para en el juego número 5 a Toronto. Y considero de que ahí va a tener el apoyo de su público, ¿no? Entonces es increíble el factor jugador. Aquí, cuando están todos saludables, son casi, digamos, imbatibles, porque tienen un porcentaje por encima de los 790, casi llegando a los 800. O sea, como digamos, de 10 partidos ganan 8. Pero cuando no, cuando están de 1-4, de 2-4, están casi ahí rasando entre los 500. O sea, que puede ser para un equipo o para otro. Con respecto a Kevin Durant, el doctor todavía no le ha dado el clear, no le ha dado, digamos, la claridad para que pueda participar, y por eso, no sé, yo no creo que este equipo de Golden State vaya a contar con Kevin Durant incluso para el juego número 5, porque, y si cuenta con él para el juego número 5, va a estar un poco rusty, como se dice en inglés, un poco así como que medio oxidado, ¿eh? Puede ser, porque si se acuerda que cuando regresó Cousins, Rafa, Chambi y Guajiro, él en el primer partido estuvo bien, pero después desapareció. Aquí lo más importante, señores, y lo habíamos mencionado ayer, es que la escuadra de Golden State, que tiene pedigrí y que tiene digamos, memoria histórica, porque han estado, y lo dijo Rafael ayer, han estado en situaciones peores y han sabido cómo salirse de una situación mala. Por eso es que aquí nosotros pensamos que esta noche el equipo de los Guerreros se va, digamos, se va a hacer respetar y va a empatar esta serie. No consideramos que el equipo de Toronto vaya a ganar 2 seguidos, especialmente porque van a contar con Klay Thompson nuevamente. Y ahí están los Splash Brothers, que han sido, digamos, como la base de este equipo antes de que llegara Kevin Durant. Ahora, el partidazo que tuvo Curry en el juego número 3 era un partido casi para el olvido. Y lo que me llama la atención a mí es que a Curry le pasó lo que le había pasado a LeBron James con Cleveland, digamos, durante las últimas temporadas, donde dependían mucho de LeBron James. Aquí, cuando Curry estuvo sin sus otros compañeros, se notó de que estaba ahí para anotar como hace el barbudo, como hace, ¿cómo es que se llama el barbudo de Houston?
Harden.
Con James Harden, que le anota bastantes puntos. Pero, ¿qué pasa cuando el equipo no lo acompaña? Y fíjese, que hablando de eso, mire, aquí tengo otro dato. Son datos que se comparten, ¿no? Más puntos en una derrota en las finales de la NBA. Stephen Curry está de segundo, anotó 47 puntos en el juego número 3 y perdió. El que tiene récord es LeBron James. En el año 2018 hizo 51 puntos y lo perdió. Pero Jerry West lo hizo 2 veces, anotó 45 puntos en el año 65 y 66 y perdió un partido de finales.
Y eso es en las finales.
Exactamente.
Porque Michael Jordan anotó 63 contra Boston y perdió. O sea, un hombre no le puede dar un equipo. Ese es el número 1.
Exactamente.
Uno. Después, al mismo tiempo, mira, en el equipo de Toronto, hay que mirar que esta serie pudo haber estado 3-0.
Sí, señor.
A favor,
sí,
de Toronto, porque Toronto inclusive tomó una ventaja en su casa que después la perdieron.
Exactamente.
Este equipo de Toronto le ganó 2 veces, las 2 veces que se enfrentaron, sí. Y una de las veces jugaron sin Leonard.
Sí.
Y en una le dieron una paliza. En otras palabras, machean, la palabra en español no me sale, o sea, no se acoplan bien contra el equipo.
Sí.
El emparejamiento contra el equipo ese es bueno.
Sí, señor, especialmente porque le juegan buena defensa.
Otra cosa, Toronto, y yo no estoy diciendo que Toronto vaya a ganar ni que es súper favorito, pero sí los puntos positivos. Tienes a Kyle Lowry, que ha cogido una confianza,
sí,
increíble. Que siempre decían que era el hombre que necesitaba Kawhi Leonard. Bueno, el otro día tiró 2 de 3 cuando el equipo estaba viniendo hacia atrás, el equipo de donde esté, y los tiró. Es un hombre que le da no es que le dé tormento a Curry. Curry anotó 47 puntos, pero lo cansa.
Naturalmente, Curry no va a poder hacer más de lo que hizo. O sea, si es decir, no, pero con Curry, bueno, más que lo que hizo Curry en el último juego, no puede ser. Así que ya, por ahí no se puede ganar.
Y ha salido una figura en esta serie, y es Pascal Siakam.
Sí, exactamente.
Sí.
¿Qué clase de figura?
Sí, definitivamente. Usted sabe que una de las cosas que también hay que resaltarle a este equipo de Toronto es que Porque si lo comparamos con Golden State, sabemos de que son francotiradores, lanzan muy bien de tres. Pero fíjense que en el último partido encestaron 17 de larga distancia. Eso significa que pueden jugar de tú a tú con este equipo de los Golden State Warriors, ¿no? Ahora usted mencionó, estaba hablando acerca del partido número 2 que lo ganó el equipo de Golden State en Toronto. Sí, el equipo de Toronto llevaba la delantera. Después vino Golden State y, como siempre, hubo una corrida ahí donde tuvo la delantera.
18-0.
Pero en los últimos 5 minutos, que yo eso sí lo pude ver, durante los últimos 5 minutos, el equipo de Golden State, en ese partido que ganó Golden State en Toronto, ellos se fueron en una sequía como por 3, 4, 5 minutos. Y el equipo de Toronto no pudo aprovechar eso.
Sí,
no lo pudieron aprovechar. Y si lo hubiesen aprovechado, estuviesen ahora mismo 3-0. Pero bueno.
Sí,
eso. Pero lo que estamos hablando es la calidad del equipo de Toronto de poder ganar. O sea, no es un equipo que se puede, le van a ganar. Y al mismo tiempo, la pérdida de Durán. Otra cosa, hemos visto el renacimiento del señor Marc Gasol,
sí,
como
señor.
Jugador rápido, no como jugador del antiguo centro ese que aguantaba y había que dar golpes.
No, porque lo han dejado jugar, hacer su juego europeo en este equipo. Es una cosa que no lo había hecho antes, ¿okay? Aquí ha podido hacerlo. Que la tónica europea es el tipo grande, sabe tirar 3 puntos, sabe guardiar, etcétera, etcétera. Y él le han dado chance ese aquí. Por cierto, los Warriors, no importa lo que pase ahora, no van a estar el año que viene en ese estadio.
¿Okay? Sí, posiblemente, posiblemente esta pueda ser la última vez que estén en esa duela si no llegan a un juego número 6. O sea, si pierden esta noche, sí. Se les complica, ¿no?
Sí, sí, sí. Si pierden esta noche, tienen un chance de que le quede un juego nomás.
Así mismo es.
Aquí, esto van a ir a salir del Oracle. Hay una cosa que tengo que decir, no tiene que ver con el basquetbol, pero tengo que decirla, de Oracle, que es el libro de Felo Ramírez. No lo voy a promover ahora, voy a hablar de la portada. Es necesario que el que escriba la portada o escriba un libro conozca el castellano, porque él dice Felo Ramírez, el oráculo de la narración. Okay, eso oráculo no pega ahí en los homínimos. Oráculo no significa nada de eso. Oráculo, que tiene un origen griego, es un adivino, o lo que el adivino dice, la petonisa, la adivina del futuro, y normalmente es un mensaje que manda el adivino, que siempre es un símbolo. No dice, oye, Víctor, te va a caer un aguacero mañana. No debe decir mañana.
El oráculo de Delfos. ¿Se llama Delfos?
Claro, el oráculo de Delfos es precisamente porque ahí iban a que leyeran el futuro.
Exactamente. Sí.
Entonces, que yo sepa, Felo no era adivinador de nada.
No, exactamente.
¿Okay? Tú puedes decir que mil cosas, hay mil adjetivos que se pueden usar, pero evidentemente el que escribió esto no conoce el castellano, y es una pena, ¿ok? Que Felo, yo creo que es un libro que se hizo bastante rápido, con goma y tijera. Perdone que le diga la cosa, pero tengo que ser honesto.
No, ¿okay? Tranquilo, por
y
favor.
Ya yo el libro lo tiene Víctor.
Sí.
Y esto merecía, Felo merecía otra cosa. Me van a criticar porque yo estoy diciendo esto en el libro, pero el que lo lea, aquí hay una fotografía de Eric, de Kojima, con el libro. Estos cubanos oyentes nuestros son muy educados. O sea, exactamente saben lo que es la pelota y ellos tienen el libro ya. Ellos que lo juguen. Yo lo jugo por mi cuenta, ¿no?
La verdad que ha sido, ¿cómo se llama? Yo cuando lo oí por primera vez no entendía. No entendía
sí, porque yo pensaba que se iban a referir a otra cosa, ¿no?
Exactamente, eso fue lo que decía.
Ustedes saben, bueno, retomando nuevamente la cuestión de esta serie, ¿no? Final de la NBA. Cuando este equipo de Toronto hizo el movimiento para traer a Leonard, y también cuando hicieron el cambio por Green, una de las cosas que yo sí pensé, ¿no?, fue la experiencia que traen ellos por estar en San Antonio. Y Green lo demostró también en el juego número 3, claro, cuando encestó 6 de 10 de larga distancia. Significa de que estos dos vienen siendo la experiencia en las finales para este equipo de Toronto.
Y Green renació porque el tiro de 3 puntos lo tenía un poco para acá, pero aquí he dicho, perdón.
Exactamente.
Okay, dame chance.
A mí todavía, y claro, no quiero quitarle ningún lustro a esta serie, pero me gustaría saber qué fue lo que pasó con Leonard en San Antonio. Tiene que haber pasado algo más que porque él termina en Toronto. O sea, él termina en Toronto. Hay que darle a Toronto, hay que darle un crédito tremendo de lo que hicieron. De lo que hicieron, porque trajeron a ese muchacho, trajeron a Danny Green, que Danny Green ya yo creo que estaba, si no en caída, ya estaba mermando.
Había llegado su meseta.
Cuando los San Antonio Spurs ganaron su último campeonato, él fue el jugador más valioso de las finales. Ese fue, o sea, ellos lo ganaron ante el equipo del Miami Heat. Y sinceramente usted diría, si terminó siendo el jugador más valioso, significa de que llega a ser sorprendente lo que usted dice, de que haya tenido que salir del equipo de San Antonio, teniendo a uno de los mejores técnicos o posiblemente el mejor técnico de toda la liga. Entonces, sí, como dice usted, ahí tuvo que haber algo, sí, algún tipo de incomodidad que no me atrevo a especular porque simplemente cae en especulación.
Mira, los grandes coaches y definitivamente Popovich cae en esa clasificación. Hay veces que, por ejemplo, Jimmy Johnson, cuando estaba aquí, él decía una cosa que tenía mucha razón. Y Jimmy Johnson no es coach de mi favorito, porque muchas cosas. Pero él decía que no todos los jugadores se podían tratar igual. No. Porque no todos los mismos jugadores me dan lo mismo a mí en el terreno.
No, pero claro, a ver, yo creo que cada persona es un individuo completamente independiente y hay que saber cómo manejar a cada individuo.
Exactamente.
Y en cualquier tipo de deporte, si estamos hablando de pelota, de baloncesto, de lo que sea, hay que tratar a cada persona dependiendo de su desarrollo, dependiendo cuáles sean sus puntos o digamos, sus puntos más débiles o sus puntos más fuertes.
Y Víctor, oigo una canción, ¿sí? Oigo una música que viene allá de Pinal del Río, no sé si es de Pinal del Río esa música.
Guajiro, el Guajiro.
¿Por dónde viene la música esa?
La pelota va y va, después han bateado un jonrón.
Bueno, como todos los viernes, pues tengo aquí los peloteros latinos. Vamos a empezar por la Liga Americana, que está entre los primeros 10 en líder. Vamos a empezar por el señor Polanco, del equipo de Minnesota, está bateando 3.36. Y por otro lado, el señor Dever, que se ha convertido en tremendo pelotero con el Boston, 3.14. Y, si faltara poco, Springer puertorriqueño con 308. Eso es en bateo, averaje de bateo. Por otro lado, empujada. Primera base de Chicago White Sox, cubanito Abreu tiene 52 carreras, Rosario tiene 50, Springer tiene 43, Montesín, que teniendo muchachito joven, el hijo del famoso Montesín dominicano, tiene 42, Santana tiene 42, y Soler se ha vuelto loco, tiene 14 jonrones y 40 carreras empujadas.
16.
Sí. Sí, eso una cosa increíble sin jugar mucho, fíjate. Empezó poco. Y vamos a ver, Polanco tiene 75, Denver tiene 72, Montesí 68, y a ver, no hay otro, pero siempre hay un pero en este negocio. Jonrones, Rosario tiene 18 y Sánchez tiene 19, el catcher de los Yankees. Springer tiene 17, Encarnación tiene 17. Así que esos son. Pero en la Liga Nacional, vamos a empezar, oigan este nombre, empezamos lo mejor bateador, Arenado, 343. El señor Rendón tiene 329. Bay, de Chicago, 304. Empujada, Arenado, 54. Asuna, 51. Estos son los latinos. Escobar, 48. Y Alfonso de los Mets, 45. Y Arenado, solito, 82. Por otro lado, tenemos Bay, que tiene 72. Escobar, de Arizona, 71. Y Horner, la primera base de Jayalía, tiene 67. Acuna, con Atlanta, 65. Y ahora quiero mencionar algo que saqué de la enciclopedia para refrescar la memoria a mucha gente que le gusta el béisbol de Cuba. Cuando llegó la revolución, los últimos peloteros cubanos que participaron en Cuba, aquí los tengo, un grupo: Bo Allinson con la Mendare, Refil, Jim Bass, tercera base en la Mendare, Dick Brown, Keche. Todos estos muchachos que estoy mencionando después fueron estrellas en Grandes Ligas. Uno aquí, el señor Rocky Nelson, ya no era prospecto, pero uno de los grandes peloteros por 8 años seguidos con el Amendare. Al Fowler Pitcher, se volvió loco ese año. Tom La Sorda, ese gran italiano que adoraba Cuba. Por otro lado, el Cienfuegos tenía a Jim Bartley, del Cienfuegos. Casey White, segunda base. El señor Dodger Ketcher. Por cierto, que nació en Syracuse y hablaba español porque era descendiente de español, su mamá era española. Y también tenemos a Dan Robert, outfielder, y este señor se la traía, Tom Gordy, segunda base, se acabó. Por otro lado, el Club Habana, John Bernhardt, pitcher, John Romano Ketcher, se volvió loco en Grandes Ligas después con el equipo de Cleveland. Carl Peterson, estos son de La Habana, outfielder. Y el hombre más chiquito que había ido a jugar a Cuba y aquí en los Estados Unidos, Arby Pearson, center field de La Habana. Forrest Yeco había jugado con la Mendari, pasó para La Habana, segunda base. Raymond Brown, catcher de La Habana. Tom Chine, pitcher, tuvo una temporada grandísima con 2-6, quedó segundo en la efectividad. Y por el Marianao, vengo a mencionar uno que se llama, falleció hace poco, Charlie Lau, catcher de Marianao, Alcy Cobb, pitcher de Marianao, Bob Chow, ganó la efectividad de picheo ese año en Cuba, y voy a terminar con Charlie Lau. Charlie Lau, después de haber jugado muchos años en Grandes Ligas, se convirtió en el mejor entrenador de bateo en la historia del béisbol.
Y tiene el mejor libro que hay.
Y tiene un libro escrito de él, y el hijo de él está trabajando en una academia en Key Biscayne, y Charlie Lau falleció hace como 5 años.
¿Su hijo trabaja aquí en Key Biscayne?
Sí, el caso de Charlie Lau es una cosa increíble, que ¿por qué fue tan...? Él no era tan gran bateador.
No.
Cuando
no,
escribió bueno. Eso, todo el mundo quería que trabajara con él.
Se pasó
para Baltimore y se pasó como 10 años. Fue para Chicago y hasta que dijo, está bueno ya, y se retiró.
Fue con Kansas City, que hice Fred, todos los suros esos.
Había la filosofía de Charlie Lau. La gente decía, sí. No, fulano aprendió con Charlie Lau.
Todos estos peloteros que mencioné, en el último año, con que la revolución llegó, le dieron un permiso especial para que jugaran ese año. Muchos cubanos, como el señor Willy Miranda, dijo que él no jugaba porque lo querían cambiar para la revolución. Quiso cambiar los peloteros estrella y cambiaron inclusive a Roberto Ortiz. Pasó para La Habana y jugó un año. Y Willy dijo, no, yo no juego. Así que esa es la historia de los peloteros americanos que jugaron el último año en Cuba. El gran béisbol de Cuba que siempre se recordará. Así que... Y La Habana tenía un equipo. En La Habana antes de eso tenía 2 o 3 peloteros que metía miedo.
Ya se acabó,
pero fue antes del 59. Así que ya terminé con el cementico.
Bueno, señores, nos tenemos que marchar por la primera hora, pero lo que viene la segunda es mejor todavía. Nos vamos y regresamos.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52 1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tócaros. Las nuevas medidas de los Estados Unidos que restringen los viajes de los estadounidenses a Cuba y suspenden los barcos cruceros a la isla polariza las opiniones de cubanos comunes en Santiago de Cuba. Amado Gil recogió algunas de las opiniones que la Unión Patriótica de Cuba salió a buscar en las calles de Santiago.
No son cuentapropistas, tampoco tienen relación directa con los turistas estadounidenses que viajan a Cuba. Son santiagueros comunes que opinan sobre las nuevas medidas de Estados Unidos que prohíben los viajes en cruceros a la isla y elimina la categoría de pueblo a pueblo, por la cual también viajan muchos estadounidenses a Cuba.
Apoyo totalmente estas medidas y es más, necesitaría, abogaría porque se recrudecieran para que el gobierno cubano sintiera completamente sobre ellos el peso de la ley y el peso de las presiones internacionales de los gobiernos democráticos del mundo.
Yo no estoy apoyando esas medidas porque eso no va a perjudicar al Estado.
Son opiniones que la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, salió a recoger a las calles de Santiago de Cuba, lejos del turismo estadounidense.
Los americanos lo que tienen la culpa de todo eso, porque ellos quieren, lo que quisieran es cogerse a Cuba y toda la demás tierra del mundo, porque no se conforman con la que tienen.
Yo lo que opino que es algo que está bien hecho y que tiene que poner otras medidas más fuertes, encrudecerlo, porque ya basta de comunismo, de dictadura, y es el momento ya de liberarnos.
En la pregunta que la UNPACU hizo a los entrevistados incluyó el tema del apoyo del gobierno cubano al de Venezuela, razón por la que se impusieron estas últimas medidas. También se incluyeron las anteriores, una de ellas, el límite de las remesas.
Entiendo que son medidas lógicas porque el gobierno de Cuba sigue exportando con esa doble moral que ha hecho durante tantos años, sigue portando el comunismo a América, sigue reprimiendo al pueblo de Venezuela con su apoyo militar.
Yo pienso que esa medida afecta al pueblo cubano porque en sí la gente que recibe las remesas son los que van a sentir la necesidad de seguir siendo su dinerito para poder vivir, pues aquí no hay quien viva.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Agentes de la estación de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, junto con la Policía Municipal de Aguada, detuvieron a 11 ciudadanos cubanos que llegaron a ese municipio de la costa noroeste de Puerto Rico. Al igual que con todos los extranjeros que capturamos, procesaremos de acuerdo con la ley de inmigración e identificaremos a cualquier persona en el grupo que pueda tener antecedentes penales previos que los que califiquen para ser procesados, informó este viernes a través de un comunicado el jefe de la patrulla fronteriza del sector Ramey, Xavier Morales. Queremos reiterar que a los cubanos no se les otorga ninguna consideración especial y que serán procesados, ordenados, retirados y devueltos a Cuba, indicó el funcionario federal sobre las detenciones que se llevaron a cabo el jueves. La Marina de los Estados Unidos y la de Rusia se acusaron mutuamente el viernes de realizar maniobras peligrosas después que un crucero de misiles de los Estados Unidos y un destructor de Rusia se acercaron a 50 metros el uno del otro en el mar de la China Oriental. Michelle Sagué informa.
El secretario de Defensa interino, Patrick Shanahan, dijo a la prensa que Estados Unidos presentará una queja diplomática formal y que habrá conversaciones entre las Fuerzas Armadas de ambos países. Añadió que Estados Unidos no desistirá de las operaciones navales.
We'll have military-to-military.
Dice Shanahan que habrá conversaciones militares con los rusos. Dice que la seguridad es lo más importante y que no les va a disuadir de conducir sus operaciones navales. La séptima flota norteamericana aseguró que la maniobra realizada por el destructor ruso puso en peligro la seguridad del barco USS Chancellorsville. y su tripulación y lo obligó a dar marcha atrás a toda máquina para evitar un choque. Precisó en un comunicado que el buque recibía un helicóptero y que mantenía un rumbo fijo cuando el destructor ruso que lo seguía aceleró y se acercó a entre 15 a 30 metros. Por su parte, la flota rusa del Pacífico alegó que el crucero estadounidense cambió repentinamente de rumbo e interceptó el camino de su destructor a solo 50 metros del navío. Según aseguraron, para evitar la colisión, la tripulación del destructor tuvo que hacer una maniobra de urgencia, añadiendo que emitieron un mensaje de protesta por una acción que calificaron de inadmisible. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Qué rico suena esta canción, ¿verdad, Chambi?
Gloria.
Qué maravilla, de Laura Branigan. Qué
canción. Pero lo que no me gusta es el frío.
¿El frío?
El frío. Un frío bueno. Terrible. Acabamos de salir de una cancha de baloncesto. Sí. El Guajiro nos lleva al campo cubano, a esos terrenos. Y de buena primera hay una clase de frío aquí. Sí. Porque viene la NHL, ¿no?
Claro que sí. Bueno, déjame la música de fondo porque fíjense que los Blues están a solo una victoria de su primer campeonato. No, la serie está 3-2 y el próximo partido que va a ser el domingo pueden cerrar esta serie y esta canción puede volver a sonar. Permítanme decirle que antes de comentarles qué fue lo que sucedió en el juego de anoche, ¿por qué tocan esta canción ahora en San Luis? ¿Por qué se sienten tan apegados a esta canción? Bueno, señores, resulta ser que el año pasado, en la postemporada de la NFL, 5 jugadores del equipo de San Luis llegaron a un bar en Filadelfia y estaban viendo el partido entre los Bears de Chicago y los Philadelphia Eagles. Y entonces, ahí en esta barra, que se llama Jack's NYB, los 5 jugadores se dieron cuenta que había una persona que estaba diciendo que tocaran la canción de Laura Branigan, Play Gloria. Le decían así, toquen a Gloria, toquen a Gloria. Y resulta ser que ellos se sintieron identificados con esta canción, que cuando regresaron a San Luis y ganaron un partido, entonces ellos dijeron, óyeme, esta canción, tóquenme a Gloria. Era lo que le pedían al DJ el día que ellos se sintieron sí. De que esta canción la querían llevar para San Luis. Y por eso ahora, cada vez que ganan, suenan esta canción en San Luis. Y qué maravillosa canción del año 1982. ¿Qué estaba haciendo usted en 1982, Chambi?
Me conocí a Laura Branigan.
¿De qué?
Sí, conocí a Laura Branigan.
Oye, él dijo Laura Branigan así.
No, pero...
Uñe y carne.
Bueno, a ver, que lo diga él. No. Que lo diga usted.
Oye, está emuleando a Edemio. Tú hablas de Edemio y dices, yo lo conozco personalmente, yo lo entrevistaste a cualquiera. Digo, ¿te acuerdas del mismo día que entrevistaste a Joseph Stalin a Pancho Villa?
Da la casualidad.
A ver, que, ¿cómo la conoció?
Estaba comprando... bueno, no la conocí en el 82, la conocí como en el 85. Estaba,
está bien, pero esta canción, imagínese.
El señor Amancio Suárez estaba comprando las estaciones de radio. Sí. Y en un lío eso de las antenas, había una compañía, una estación que se llamaba The Breeze, la Brisa, que era de la familia Potankin. Y Amancio estaba tratando de hacer el cambio entre... que si le podían dar la antena de él y él dar la antena, que efectivamente, al final de cuentas hubo algo de eso. Y cuando se gana, cuando él gana la... O sea, cuando hay un acuerdo, resulta ser que Potankin, creo que tenía a Laura Branigan, invitada a una fiesta, pero ella fue a la fiesta del otro lado, porque como las dos antenas se cruzaron. Ajá. Y ahí conocí a Laura Branigan.
¿Y qué tal la experiencia?
Una muchacha que desafortunadamente ya falleció.
Ya falleció, exactamente.
Tuvo 2 o 3 hits en ese momento. Sí. Nadie sabía quién era Laura Branigan hasta que dijo el nombre.
Increíble.
¿Y tu nombre? Claro, sí,
la Gloria. De Gloria.
Y entonces todo el mundo.
Claro.
O sea, esa fue la experiencia de
maravilloso, maravilloso.
De Laura Pausini. Pero sí, la canción fue un éxito.
Un éxito, un exitazo. Eso sonó en todas partes del mundo, déjeme decirle, porque yo me acuerdo que estaba en Colombia y mi papá me llevaba al centro y esta canción sonaba. Y en el año 82 yo era un niño.
Claro. Entonces, y todavía tiene vigencia.
Mucha vida.
Claro, por supuesto. Y bueno, mucho más ahora. Sí, imagínense antes. Si esta gente queda campeón, sí, lo van a poner en ESPN,
yo
en todas partes.
Estoy por los Blues.
Yo también confieso que estoy por los Blues.
Quisiera. Yo también quisiera.
Yo, San Luis, tú sabes, tengo muchas relaciones con San Luis.
Ah, no sabía, Rafa.
Pues, de negocio.
Tú eres San Luisero, o sea, te gusta el equipo de los Cardenales.
Y entonces representaba a Toto, como Monsanto estaba allí.
Ah.
Eduard John, que es mi asesor financiero, está en San Luis. Yeah. Okay, San Luis para mí es una cosa. No he pasado solamente en el Golfo Pérsico, he pasado más calor yo que en San Luis.
Ya. Yeah.
Okay?
Por yeah. el calor, el vapor ese.
Hay un vapor ahí en San Luis horrible.
Usted sabe que yo siempre le voy a los equipos, digamos, que representan a la conferencia donde juega el equipo mío local, como las Panteras de la Florida. Significa que para mí, yo estuviese yendo por los Bruins de Boston porque son de la Conferencia del Este. No obstante, le voy a los Blues de San Luis, más que todo por la historia que han tenido este año.
Claro.
Tuvieron que despedir a su técnico, lo hemos hablado ya aquí. Mm. Estaban casi en el último lugar en diciembre. En enero se reponen, tienen un nuevo técnico. También cambiaron al arquero, es un arquero novato, Bennington, quien está con ellos. Es una historia bonita. Y ahora más con esta canción que desde mi infancia la llevo por la sangre.
Igualdad de condiciones le va al débil siempre, es una tendencia humana.
Sí, sí.
Atender al desvalido.
Y además, es que, a ver, Boston... ganaron la Serie Mundial el año pasado, los Patriotas de Nueva Inglaterra ganaron el Super Bowl, o sea, entonces vamos a otras ciudades también, se merecen.
A mí siempre los San Luis, y yo no sigo el hockey, o sea, se lo sigo como deporte, así, pero no cerca, siempre me ha gustado mucho el equipo San Luis, digo, contra San Luis, en una ciudad en el medio de Estados Unidos,
La puerta al oeste.
Sí, claro.
Supuestamente, porque hasta ahí llegaba Estados Unidos.
Exactamente.
Que Lewis and Clark fueron a...
Lewis and Clark en la expedición.
¿Cómo es esto? Al viaje aquel para descubrir. Exacto. Se encontraron que allí había misiones ya de los jesuitas, había alcaldes y españoles allí.
¿Y los españoles estaban?
Sí, no le dijeron a nadie. Vieron para allá y dijeron, no, encubrimos tal cosa. Y eso fue un cuento.
Así es. ¿Okay?
La historia americana es muy interesante, sobre todo porque la escriben como Hollywood.
Así es.
Lewis and Clark, un par de tipos que llegaron allá y descubrieron que había ya una civilización.
Y estaba allá el Frank Capistano, y había
y nosotros
Fajuní, pero estaba allá hace rato.
Y nosotros aquí ya lo hemos explicado, Rafa, usted fue la persona que dio el primer apunte de cómo los Blues no se llamaban Blues por azules, sino más que todo por
la canción.
Exactamente.
Blues, que es una cosa lindísima.
Exactamente.
Viene de la iglesia, la cosa de jazz de Stomping.
Así
que
es,
se llama.
Así es.
Correcto. Okay. Correcto.
Y el emblema de ellos es una nota musical, así que va incluso acorde con claro. Yo sé que Gloria es una canción más de todo, que ya venía derivándose del disco, ¿no? De esa época más o menos, no es un disco per se, ¿no? De la época del disco, pero es movible, muy movida.
Más que nada fue es lo que tú dices, la vibra.
Sí.
Tenemos a Boston que no dejan de poner la canción Sweet Caroline.
Exactamente. Exactamente.
No dice Caroline, ahí
exactamente.
Un neoyorquino, o sea, le aceptaron la música a un neoyorquino. Son cosas, esas son la grandeza del deporte.
Así es, que va más
allá de un palo de hockey, de
así
una
es.
Pelota.
No, totalmente, como fueron las ratas aquí con la...
Ah, ¿se acuerda de esa experiencia?
Sí.
Maravillosa experiencia.
¿Quién
para
iba
nosotros?
A decir que un ratón saliera de un lugar y se metiera en el hielo y
creara ese fenómeno?
El fenómeno, la gente tirando ratas de goma para eso.
No. Lo viví.
El jefe de mercadeo, uno de los jefes de mercadeo que tenían los Panteras en aquel momento, en la Arena Vieja,
En el American.
Y tú lo conoces porque es muy amigo de tu hijo.
El nombre.
Joey.
Miami Arena.
De Miami Arena.
Ahorita me viene a la mente un muchacho, Joey, estuvo en el FIU y todo.
Okay.
Era el jefe de. Y cuando ve la rata, dice. Espérate, Orkin.
Sí.
Y esa misma noche crea el programa de mercadeo.
Sí.
Y él dice que él durmió, sí, pero tan confiado que aquello iba a ser un éxito. Llama, y estoy diciendo Orkin y Poesío de la competencia, porque sí. Nada más que uno es Trulinolin y el otro es Orkin.
Sí, sí,
y él al otro día llama a Orkin, que era los que le fumigaban allí en el de eso. Y le dice, mira, tengo esto aquí y lo único que le va a costar a ustedes es X cantidad de dinero y todo. Y el tipo le dijo, no, nosotros fumigamos esto, no. Y dice a él. Y entonces dice que él sintió una tristeza de que lo que la noche entera él había, Joy Velasco.
Sí,
y todas las noches sufrió tanto, dijo, pero qué cosa más triste.
Pero eso sucede muchísimo.
Pero ¿sabes qué? Sí. Almorzando, dice, ¿y dónde está Trulinolin? Entonces va a la competencia y cuando le vende a la competencia le dice, eso es lo más grande que me metí. Entonces
los carritos con rodadores.
Y ahí
hicieron los volgares con orejas y rabito atrás.
Exacto. Y ahí
se convirtieron en una cosa.
Fue una cosa inolvidable que queda para la historia. Desafortunadamente fuimos barridos por los Colorado Avalanche 4-0. No ganamos un partido, aunque el último partido fue reñido y peleado.
Sí. Hay un animal, tú lo coges este y te sale. Aquí yo tuve una compañía de basura y reciclaje y cosas. Y un día me dice, no, fulano de tal está llevando basura. Parece un pelícano recogiendo cosas. Dije, pelícano. Y hice una caricatura, la dibujé.
Ah, claro, porque tiene.
Exactamente, de coger el pelícano. Y la compañía de nosotros se llama Big Tech. Y le puse Víctor al pelícano.
Mira, Rafa.
Y entonces el pelícano es un pelícano común. Entonces, leyendo de los pelícanos para ver qué sabía, me enteré que el pelícano blanco estaba en vía de extinción. Y saqué una tira completa que la mandaba en Navidad en la tarjeta, la dibujé yo mismo. Y se la mandaba, que decía, salvemos a Whitey, el primo de Víctor, que está en extinción.
Interesante.
Y entonces pongan tal cosa y creé un fondo para eso. Y se formó un lío. La compañía no vendió más basura, porque el problema es que los clientes de nosotros no tenían esa mentalidad. Como tú recoges basura, sí. Eso es demasiado, como dicen aquí, sofisticado. Y no pegó. Tengo que decirlo.
No, hay que decirlo. Bueno, ha sido una maravillosa tertulia y veo que ya ustedes tienen sus chaquetas puestas. Entonces, permítame decirle rápidamente exactamente qué fue lo que pasó.
Tengo un frío también.
No, te veo, pero esa chaqueta te está protegiendo un poco. Bueno, se jugó entonces el juego número 5 en la noche de ayer jueves 6 de junio, y bueno, estaban empatados a 2. Alguien tenía que tomar aquí, digamos, la delantera, y lo hizo el equipo de San Luis. Lo más interesante fue que ganaron en Boston. Sí, señor, marcaron la pauta desde un principio y bueno, en el primer periodo no hubo nada, 0-0 se mantuvo el marcador ahí cerrado. El equipo de Boston, claro, atacó al arquero Bennington y Bennington simplemente lo que hizo fue, tuvo un primer episodio estelar porque no permitió, que creo que fueron como 17 tiros al arco de él y todos los pudo desviar o atrapar. O sea que gracias a Bennington ese primer periodo se mantuvo a cero, ¿no? Y Rask también. Lo que pasa es que Tuukka Rask, que viene siendo el arquero de Boston, no tuvo tantos disparos hacia su arco. Entonces por eso quería resaltar lo que hizo Bennington en ese primer episodio. Ya después en el segundo episodio es cuando empiezan a marcar los goles, ¿no? El primer gol lo hizo el equipo de San Luis. El gol fue de Ryan O'Reilly y la asistencia fue de Zach Sanford. Ahí a los 55 segundos, o sea, acababa de comenzar el segundo episodio cuando ya el equipo de San Luis se iba arriba 1-0. Nada, así se mantuvo este marcador cuando se iban el tercero, ¿no? O sea, que cuando iba a comenzar el tercer episodio, el juego estaba 1-0 a favor del equipo de San Luis, del equipo visitante. Ya para el tercero, cuando iba ya el reloj como a 10 minutos y 36 segundos, David Perron hizo el segundo gol para el equipo de San Luis gracias a una asistencia de Ryan O'Reilly, que fue el mismo jugador que hizo el primer gol en el segundo episodio. Y bueno, ya aquí digamos que el equipo de los Bruins se veían digamos con la espalda en contra de la pared, y 3 minutos más tarde un jugador de Boston, Jake DeBrusk, marcó el único gol que hizo Boston en este partido con una asistencia de Torrey Krug, ¿no? Y bueno, así se mantuvo el encuentro hasta el final, un 2-1 a favor del equipo de San Luis, que ahora tiene el liderazgo en esta serie 3-2. El próximo partido, señores, va a ser este domingo, y este domingo cae 9 de junio, va a ser el juego número 6 y va a ser en San Luis. Lo habíamos dicho al principio de este segmento segmento que posiblemente San Luis pueda cerrar este partido y esta serie allá en San Luis. Y como nosotros aquí tenemos hasta cierto punto nuestro corazón un poquito azul, porque estamos con el equipo de San Luis, pues si ganan, pues celebramos y, por supuesto, tocamos gloria nuevamente y y lo hacemos en honor a Chambi hasta el próximo viernes. Chambi, se puede empezar a quitar la chaqueta si desea.
Sí, porque ahora nos vamos rápidamente hacia el Estadio Olímpico.
Oh, muy bien. Bueno, ayer les estuve hablando de una propuesta y una contrapropuesta que hay en Alemania. Alemania es un país que siempre está en algún tipo de divergencia, vamos a decir. Y aquí hay una propuesta de ir detrás de la sede de los Juegos Olímpicos de verano del año 2036, que la hizo el ministro del Interior, que se llama Horst Seehofer. Alemania es uno de los pocos países que el ministro del Interior es el que tiene que ver con el deporte, cosa que normalmente tiene que ver con la policía y la defensa. Allí también tiene que ver con el deporte, es muy alemán, que son tan, vamos a decir, tan marciales, por ejemplo, una cosa. Hay otro individuo que es el ministro Andrés Geisel, ¿okay? Que es el individuo que está a cargo de otro ministro allí, que planteó que Alemania debería ir por los Juegos del año 2036 en vez del 2032 para celebrar los 100 años de los Juegos de Berlín en el 36. Y eso pues disparó un problema grande porque este ministro Horst Seehofer dijo que eso era impensable porque era... iba a desatar una polémica diciendo que estaban celebrando 100 años de los Juegos Olímpicos nazis.
Claro, ¿okay? Claro.
Y se formó una cosa porque el primer individuo dijo, bueno, eso en realidad es absurdo, porque en realidad lo que ha adelantado Alemania aquí se ha convertido en una democracia liberal y está muy lejos de lo que éramos nosotros en ese momento. Bueno, ahí cada uno tiene su punto. Indudablemente que es arriesgado, por lo menos, hacer esto porque va a generar esa cosa y a lo mejor a Alemania no le hace falta en lo más mínimo que resurja el fantasma ese. Es un país donde decir algo en referente al nazismo, tener un emblema o algo de eso, te representa detención y cárcel. No hay más nada. Es simplemente el único país del mundo que eso está vedado completamente porque tiene un pasado horroroso. Todo el mundo lo sabe. Pero hay una cosa que hay que decir, ¿ok? Esos Juegos Olímpicos del año 36, ¿okay? A pesar de que lo vemos con esa cosa horrible del nazismo, que fueron los mejores del mundo en propaganda de lo que llama el Estado corporativo, que no es más que un Estado fascista, ¿okay? Como ustedes dicen aquí, un Estado corporativo, un Estado en que hay un líder con un partido único y los capitanes en la industria que están favorecidos por el régimen, sobre todo porque no tienen competencia, pero los que no están con el régimen los eliminan. Entonces, ese tipo de Estado que lo inventó Mussolini, no Hitler, Hitler fue un imitador, pues estos eran muy buenos haciendo propaganda. Y tenían un tipo que era un genio de la propaganda, genio del mal también, que era Goebbels. Pero esto inauguró una serie de cosas que en este momento se ha vendido como que son ya costumbres, que son tradiciones de los Juegos Olímpicos originales que empezaron en 776 a.C. Pero no es cierto. La primera es la antorcha. La antorcha no existía en los Juegos Olímpicos anteriores. Ese cuento que tal cosa y salió. Segundo, el relevo de la antorcha de ir lugar en lugar y entrar y pregar el pebetero, eso empezó en el 36 también. Y si ustedes piensan un poquitico, verán que esa cosa nace de poner esa formación, entró en el estadio, la antorcha y salió. Va mucho con la cosa la imagen que querían dar los nazis en ese momento. Bueno, se ha cogido eso completamente. En realidad, ya la Alemania nazi en ese momento era para que no le hubieran quitado los juegos, porque ya los horrores los sabía todo el mundo. En ese momento, y hay que decirlo también, porque es historia, había un presidente del Comité Olímpico de Estados Unidos, que después llegó a ser presidente del Comité Olímpico Internacional, que se llamaba Brundage, que se vendió como un cochino con los nazis, porque era un arquitecto, okay, mi colega, desgraciadamente, que los nazis dijeron, vamos a construir una embajada en Washington, que va a ser la más grande del mundo, y vamos a construir todas las cosas, y nosotros queremos que usted nos haga todas las embajadas alemanas en todas partes. Y el tipo se cuadró completamente con los alemanes. Y él influyó aquí, porque todavía Estados Unidos tenía cierta inocencia, y dijo, no, la forma de hacer que ellos hagan las cosas bien es participar precisamente, que es una teoría de mucha gente, no, vamos a los juegos, no importa que sean comunistas en el año 80, vamos a ir porque tal cosa. No, bueno, la historia nos ha enseñado que eso es lo contrario, esa gente hay que, vamos a decir, fumigarla, meterla en el ostracismo, no tratarla, okay, aislarla. Pero bueno, esto fue, y muchas de las cosas que se hacen hoy en día en los juegos, inclusive de organización y cosas, se hicieron por primera vez en estos juegos odiosos, ¿ok? Inclusive las memorias de los juegos, yo tengo una, está cotizada en un precio tremendo, son dos libros encuadernados en tela, ¿ok? Que el último dueño que tuvo, donde quiera que sacara una fotografía de Hitler, lo tachó con un marcador, y yo me he dedicado a restaurar eso simplemente porque... Ok, tiene la fotografía de Hitler, pero eso es historia. Okay. Claro. Tengo eso entre muchas cosas, como no sé, visto, te has visto algunas cosas, yo tengo una conexión muy buena de eso. Sí, pero sí. El caso es que esos libros se hicieron una serie de cosas por primera vez en estos juegos, lo repito, odiosos para la civilización del mundo. Pero de todos modos yo creo que están claros en no decir que sí, porque va a coincidir con los 100 años y mucha gente van a tener. Y hay una serie de gente que le duele mucho este asunto que pasó. Claro. Nos duele a todos, pero claro, le duele mucho a una gente. Así y esa es. Gente se van a parar de bigote, como
definitivamente. Decimos, definitivamente.
Sí, yo creo que definitivamente no sé. De que se lo diga a cualquier otra. No, yo. Sí. Eso. Pero bueno, hablando del. Estamos en las Olimpiadas, señores. Tenemos que ir a un break. Ya, mira, Héctor Carrillo me sacó la pistola. Y bueno, ya con esa manera nos tenemos.
Con
ya,
eso cualquiera, tenemos, ¿verdad?
Vamos a tomar una breve pausa, ya que lo sentamos en la persona. Vamos a tomar una breve pausa. Y el final, señores, el final siempre es el mejor.
Radio Televisión Martí te invita a celebrar la vida del desaparecido Felo Ramírez, narrador deportivo, miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, con un sorteo del libro del comentarista deportivo Omar Claro, Felo Ramírez, Oráculo de la Narración. Participa enviando un correo electrónico a librofelo@gmail.com. con tu nombre, dirección, teléfono y el nombre del programa donde escuchaste sobre este sorteo. Para participar, debes ser mayor de 18 años y vivir en Cuba. Sé parte de este sorteo de 100 libros de Felo Ramírez, Oráculo de la Narración. El correo electrónico es librofelo@gmail.com. Radio Televisión Martí. Siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web.
No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Interferencia. Aquí Mike el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Mr. 305 Worldwide, Pepo. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Tears for Fears, que un día como hoy, pero hace 34 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard. No te lo pierdas, check it out.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde. Interferencia.
Una revolución musical.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Runey Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Cardenales versus Cachorros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, y regresamos, señores, y ahora sí, ahora nos vamos para un campo, pero un campo diferente, nos vamos para el campo de fútbol, y hay muchas noticias en el fútbol,
no, claro.
No sé por dónde vienes, pero hay muchas.
Sí, usted sabe que el fútbol es algo mundial, ¿no? Y entonces en todas partes se juega, pero bueno, hoy comenzó el campeonato femenino de la Copa Mundial, ¿no? Usted sabe, está la parte masculina y está la parte femenina, y nosotros aquí ayer estábamos hablando acerca del comienzo de esta Copa Femenina que se está realizando en Francia, y el partido inaugural iba a ser en el país anfitrión, en Francia, y se medía el equipo local contra el equipo de Corea del Sur. Y me llama la atención de que una de las jugadoras que habíamos mencionado aquí que podía ser protagonista, lo fue. Estamos hablando que el partido terminó 4-0. Este es del grupo A. Uh-huh. Son varios grupos. Y en el grupo A, este fue el partido inaugural. Los otros se juegan mañana, ¿no? Mañana juegan otros equipos, pero ya les digo eso. Quiero concentrarme en el partido que se realizó hoy, ahí en el Parque de los Príncipes, en la capital francesa. A los 9 minutos, el equipo de Francia abrió el marcador con un gol de Eugène Le Sommer. A los 9 minutos. Después, la chica, o la mujer, o la dama, o la fémina que habíamos mencionado como una de las más claves en este mundial, era Wendy Renard. Y ella hizo 2 goles. Fue la que lució en el partido de hoy. Anotó a los 35 minutos y después a los 47 minutos, ¿no? Y bueno, ya para terminar de aplastar al equipo de Corea del Sur, Amedin Henry hizo el último gol a los 85 minutos. Significa que el equipo anfitrión comenzó con el pie derecho. Comenzó con el pie derecho, no solamente ganando con goleada, sino también su jugadora estrella, Wendy Renard, hizo 2 goles. Para mañana hay 3 partidos. Mañana se enfrenta Alemania y China. Ambos han ganado esta copa.
Se enfrentan
mañana en su grupo. Se enfrenta mañana en Francia, en su grupo, el equipo de Alemania y China, las féminas de Alemania y China. Esto va a ser a las 9 de la mañana.
Pero eso va a ser también dos juegazos.
Claro que sí, porque estamos hablando que las chinas son una potencia mundial y Alemania también. O sea que ese es un partido que vale la pena ver. Después, a las 12 del mediodía, España se enfrenta a Sudáfrica. Y termina, digamos, la campaña de mañana sábado con el equipo de Noruega ante el equipo de Nigeria. Eso va a ser a las 3 de la tarde. Reitero nuevamente, como una cuestión de información, de que Noruega hasta cierto punto no cuenta con Ada Hegerberg, que viene siendo la jugadora que ganó el Balón de Oro. Es la mejor striker. Y ella más que todo lo hizo porque, digamos, en forma de protesta, diciéndole al gobierno de Noruega que le gustaría ver más apoyo con el fútbol femenino dentro de su país.
No, eso no lo entendí. Cuando yo leí la noticia, sí. No entiendo cómo tú puedes...
Ella consideró que podía hacer una diferencia con eso, que ella se sacrificaba.
Exacto.
Y podía hacer, es su punto de vista, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que ella tenía que estar ahí y hacer tremenda cosa esta y gritar cada vez que pueda.
Exactamente.
Mi experiencia en los negocios, cuando tú vas a hacer una... cosa, el 80% es llegar.
Así es.
A estar ahí.
Claro, claro.
¿Okay? Porque
claro.
A lo mejor otro tipo falla cuando hay
así
una situación.
Claro. Así es.
Yo tenía que por Francia a Amandine Henry, correcto. Que es la capitana. Ya tiene
usted, ahora que usted está hablando de eso, quiero resaltar lo que usted hizo, porque yo cuando puedo leo lo que ustedes hacen en el apuro de la vida y uno
no
está complicado.
Nunca, Vito,
no diga eso. Me leí el artículo que usted hizo acerca de la Copa Mundial Femenina. Sí. Me pareció muy acertado y también incluso usted hizo el enlace de las mejores jugadoras para que las personas, los lectores que no conozcan, sepan exactamente. Claro. ¿A quién ver en un partido de fútbol femenino?
Vimos que la Megan Rapinoe, la americana, dice que el equipo más difícil que ella ve es el equipo de Francia, porque va a tener la cantidad de fanáticos detrás de ellos y esto,
claro.
Y lo otro. El equipo le ha jugado muy bien al equipo norteamericano.
Sí, señor.
Al mismo tiempo, el equipo norteamericano está, como decir, está repleto de estrellas.
Exactamente.
Y yo estoy de acuerdo con Rafael. Es un equipo que no se menciona como una dinastía, sí. Pero han hecho un trabajo increíble.
Sí, yo mencioné de Estados Unidos a Lindsey Horan.
Exactamente. Sí,
o sea, la que ahí está, la otra muchacha que es la que está llevando la lucha por la igualdad, Morgan.
Exactamente.
Alex Morgan,
exactamente.
Carly Loy, la Rapinoe, que la Rapinoe es una defensa
sí, una
tremenda.
Va a estar interesante. Claro
y quiero mencionar otro deporte sin salirnos del... que París está de fiesta porque estamos ya en los finales del abierto. Hoy Rafael Nadal vapuleó a Federer.
Sí, señor.
Y tuvieron que suspender el segundo, donde Thiem y Novak estaban empatados, y en el tercero estaba ganando Thiem.
Sí.
Algo increíble, en las mujeres casi solamente una calificada, pero los hombres fue el 1, 2, 3 y 4,
sí,
que hace años que no se daban.
Claro. Oye, le llaman al lugar donde se juega Roland Garros. ¿Ustedes saben quién era Roland Garros? Nadie sabe quién era.
Bueno, espérese, sí, usted sabe, para que usted se dé cuenta mi memoria. Yo lo leí hoy, porque yo estaba, ¿de dónde sale este nombre?
Sí.
Y lo leí. Ya se me olvidó.
¿Fue un negociante?
No, fue un aviador.
¡Un aviador! Exactamente. Un aviador.
Un aviador. Y la gente piensa que es tenista. Yo le pregunté un día, esto lo he preguntado aquí varias veces. Y la gente, bueno, el tipo, Pepe Seguro me dice, es tenista. Y le digo a Pepe Lacayo, no a Pepe Campo. Porque Pepe Lacayo, él tiene una cosa, él te pregunta algo. Hay que decirle de Pepe, ¿no? Que es un tipo pintoresco. Él te pregunta algo, de lo cual él no sabe. Tú le das la respuesta. Y entra el rebate. No, eso no es así.
No, pero era Roland Garros. Y fue un aviador e hizo algo.
Sí, sí, exactamente.
E hizo algo, o sea,
fue un lado al otro, no sé.
Exactamente. Exactamente.
No sé,
inclusive creo que no querían ponerle el nombre, ¿no? Porque el tipo no era tenista. Le dijeron, no, pero es que el hombre hizo una hazaña.
Sí, sí, por ejemplo, que pusieron, porque, por ejemplo, el aeropuerto de Río se llama el Dumont, el no sé qué Dumont, que fue uno de los primeros aviadores de América Latina. Que por cierto, la cuna en América del Sur de la aviación es Barranquilla, la
tierra.
La ciudad de Víctor.
Sí, señor. Sí, señor.
Ahí salieron las primeras líneas aéreas y salieron los primeros pilotos, no solo para Colombia, sino para otros lugares. O sea,
con Avianca.
Siguen siendo buenos.
Con Avianca.
Sí, con Avianca, que se llamaba antes de una forma, una compañía en un nombre alemán, que era de alemanes. Ok, esto, pero ¿cómo era? Ahora no me acuerdo el primer nombre de Dumont, cuál era, pero que tenía un nombre francés, porque era de origen francés, claro. La familia, y tuvo la. Fue piloto en Francia, precisamente. Y entonces el aeropuerto se llama así. Y después de que hicieron, bueno, ¿por qué no le ponen un aeropuerto a Roland Garros?
¿Tenemos algo más en el fútbol?
Santos, sí, claro. Que sí.
Se llama el tío.
Claro,
llama,
claro.
El brasileño.
Sí, tenemos algo más en el fútbol, ya que para aquellos madridistas que estaban esperando la noticia con respecto a Eden Hazard, resulta ser que, bueno, ya el equipo madrileño, ¿no? Los blancos, los merengues, llegaron a un acuerdo con Eden Hazard, ¿no? Un contrato por 5 años, eso fue lo que dijo el club este viernes. No revelaron la cifra todavía, pero según los medios de comunicación españoles, ellos acordaron pagarle al Chelsea 100 millones de euros por el belga, ¿no? Entonces esto lo convertiría, digamos, en un jugador que va a estar con la camisa blanca en la próxima temporada y va a ser un gran aporte para este equipo del Real Madrid. Eso no significa de que con Eden Hazard vayan a catapultarse a ganar, digamos, la Liga de Campeones o posiblemente garantizarse de que ganen la Liga dentro de España. No, porque todavía necesitan un delantero. Eden Hazard simplemente le va a dar movimiento, es un jugador, es uno de los mejores del mundo, no hay duda, de los top 10 definitivamente. Posiblemente se puede discutir si está en el top 5, pero después de Cristiano Ronaldo y después de Messi, pues todos bajan a un segundo eslabón, incluyendo Kylian Mbappé, porque Kylian Mbappé a veces es un poco intermitente. Lo que pasa es que tiene toda la capacidad del mundo de convertirse en, pero usted se convierte en cuando usted es, digamos, tan constante o consistente como lo es Messi y como lo es Cristiano Ronaldo. Entonces, ahora, al Real Madrid, perder a Cristiano Ronaldo le faltan 50 goles. Esos 50 goles no lo reemplaza Eden Hazard solamente. Ha sido la mejor adquisición hasta ahora y no va a haber otra mejor adquisición que esta para el Real Madrid, al menos de que traigan y firmen o busquen cómo canjear al francés Kylian Mbappé. Si no,
el Hazard tuvo una buena copa mundial.
Claro, ¿no? Por supuesto, con Bélgica. Sí. Bueno, no.
Ya que estamos en el balompié, en el sí. Soccer, una noticia esta semana. Ajá. Que me extrañó que no hubo más algarabía.
Ajá.
Y vemos que están tratando de traer de instalar el deporte aquí en Estados Unidos.
Ajá.
Bueno, el equipo sub-20 le gana al equipo de Francia y sin embargo las redes sociales estuvieron calladas.
Sí.
¿Qué hubiera pasado si el equipo de México le hubiera ganado a Francia?
Claro.
Hubiera sido algo espectacular, sí, señores. Sí. Y es el primer equipo norteamericano, si no me equivoco, que es hecho de muchachos que han estudiado aquí. No es el alemancito que su papá es americano, ya, o el americano que es hijo de un alemán. No. Fueron muchos. O sea, que Estados Unidos está creando una fuerza, pero será. Y me molestó sobre todo con la prensa local. La prensa local no hizo nada. No estamos hablando, sí, de nosotros, estoy hablando de lo que es la prensa pagada afuera, los periódicos. Eso. Y yo creo que es un avance. Y,
claro.
Y me referí porque por el trabajo que hizo Rafael sobre las mujeres que no son compensadas públicamente de la manera que hay.
¿Qué pasó,
Jesús? Este año las mujeres van a...
Estoy fajado con el nuevo sistema telefónico.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Para que sepan, en Cuba a veces los avances,
ajá,
atrasan.
Ajá.
Entonces tengo a Raúl en línea.
Ah, okay.
¿A Raúl?
No, como ponlo, 3 o 4 veces lo he tenido en línea y me ha costado trabajo. Raúl, cuéntanos algo.
Claro, para que se una con nosotros en esta conversación.
Puedo, aquí.
Mira, a ver si
Raúl, un saludo. Raúl, estás en el aire.
Raúl, estás en el aire. ¿Cómo estás?
Un abrazo para el equipo deportivo del Duro y Sin Guantes. Un placer estar nuevamente con ustedes, amigos, y conversar, bueno, de lo que más nos gusta a nosotros, el deporte.
Exactamente. ¿Y qué tienes en mente? ¿Quieres hablar del béisbol, la pelota?
Bueno, sí, quería hacer alusión al contrato de... ustedes quizás lo tocaron, yo no pude escuchar la primera media hora del programa, pero en este caso me parece una buena adquisición de los Cachorros de Chicago, un hombre que viene a apuntalar el bullpen y sobre todo la función de cerrador, un equipo que ha tenido 28 oportunidades de salvamento este año, 11 fracasos. Y la verdad es que viene a apuntalar un equipo que bueno, puede aspirar en la central de la Liga Nacional.
Sí, lo que ha hecho Chicago es tratar de buscar una ventaja más. Una ventaja. Ellos tienen buen equipo y como tú efectivamente dices, el bullpen de ellos ha sido no ha sido nada del otro mundo. Y Kimbrel, ahora bien, el problema de Kimbrel, ¿qué Kimbrel es el que va a salir? Porque no ha pichado. Yo sé que tiene buenas condiciones físicas, pero ¿qué tiempo le va a tomar a Kimbrel estar en apogeo? ¿Qué tú crees, Rafael?
Bueno, yo no sé, yo me imagino que se haya mantenido activo, etcétera. Y como lo de cerrador no es una cosa, tú sabes, es casi una especialidad. Los cerradores son como los corredores de 100 metros, es de neurótica la carrera. Y el de cerrador también. Vienen bien, no hay quien le toque. Vienen mal y se van rápido, okay, porque le caen a palo. Entonces, ellos no tienen que hacer una estrategia larga, es táctica lo único que usan, porque es muy cortica la cosa que tienen. Yo inclusive tengo en la página todavía una cosa que escribí sobre los cerradores, que yo creo que es una posición de atleta que se generó no hace tanto tiempo, en realidad. Yo sé que para ustedes que son muy jóvenes, pues sí, hace mucho tiempo, pero Guajiro y yo vimos prácticamente salir los cerradores, y yo creo que la posición está yendo para atrás, o sea, se está difuminando, borrando poco a poco. Cada día van a quedar menos cerradores y están volviendo a ser lo que eran antes, ¿no? Y Kimbrel es un cerrador clásico, moderno de ahora, ¿no? El individuo. Y yo creo que lo que estaba diciendo Raúl es que los Cachorros han cerrado un hueco que tenían, porque lo demostraron cuando él dice que ha fallado y no sabía esa cosa, pero este es un tigre haciendo... ¿cómo se llama esto?
Análisis.
El que está ahí, está ahí, análisis, la verdad es esa. Y entonces que tienen 11 fracasos, oíme, 11 fracasos cuando en realidad el cerrador es un individuo que le dan el juego ganando, si no lo tuviera ahí de cerrador, ¿no? O sea, claro, que simplemente ha ido para atrás.
Claro, a mí me parece una buena adquisición por parte de los Cachorros, porque lo que pasa es que en esta división, yo considero que esta división en la Liga Nacional es, digamos, la más cerrada, ¿no? Fíjense que hay cuatro equipos que están a diferencia de cuatro juegos, no más de cinco. Milwaukee le está pisando los talones a los Cachorros. San Luis está ahí detrás y Pittsburgh también. Entonces, esta profundidad es muy buena. Ahora, según lo que dijo el manager de los Cachorros, Joe Madden, él no va a estar listo todavía hasta creo que dentro de 3 semanas, okay, pero le va a dar una profundidad a un equipo que hasta cierto punto tiene un hueco, ¿no? Tiene un hueco porque ha sufrido con varios salvamentos mal logrados. Así que sí, yo creo que a largo plazo esto le va a servir mucho al equipo de los Cachorros.
Raúl, esa división está encendida y el equipo de Milwaukee es el equipo que el año pasado fue uno de los mejores equipos. Exacto. Y este año está pegadito, está empatado, sí, con los Cubs de Chicago después de jugar 60 juegos. Pero los Cardenales de San Luis tienen tremenda novena. Esa división está dura.
Sí, está.
Vamos a ver, tú eres fanático del Boston, ¿verdad?
Sí, uno. Mira, yo coincido con en el caso de Kimbrel. Él es un cerrador y los cerradores no tienen el desgaste que tiene un abridor. Ni siquiera pierden tanto ritmo como lo pierde un abridor al dejar de lanzar por tanto tiempo. Lo otro que me preocuparía, por ejemplo, a mí sería más bien la situación de Dallas Keuchel, que con los Bravos de Atlanta. Keuchel sí es un abridor y ese sí ha perdido bastante tiempo. Hay que ver qué versión de Dallas Keuchel tienen los Bravos de Atlanta. Yo creo que Kimbrel sí se va a ver con mejor éxito a los Chicago Cubs mucho mejor que en el caso de Caico.
Es interesante que
Rafael y yo dimos esas noticias temprano a empezar el programa. Crimbo es uno de los mejores relevistas que por 7-8 años, y esa va a ser una ayuda grandísima para los Cubs de Chicago.
No, interesante lo que dice Raúl de ambos jugadores, tanto de Kimbrough como de Caukel, ¿no? Estamos hablando de que los dos tienen 31 años, pero hay una diferencia en desgaste entre un abridor normal y un cerrador. No,
Todavía tiene 3 o 4 años.
Claro, claro.
Y Caico lo ha estado dañado. O sea, Caico viene de lesiones.
Sí.
Y que Kimbrough no viene de lesiones. Eso.
Oye, un dato que quería aportar era que también que si analizan los 8 años de carrera de Kimbrough, que Kimbrough tiene más salvados en esas primeras 8 temporadas que Juan Mariano Rivera.
333 salvados acumula Kimbrough.
Sí, en esa misma cantidad de años, en 8 años, Rivera tenía 200 y tantos salvados. O sea, Kimbrough, si se mantiene con salud, y que es lo más difícil, por supuesto, en el béisbol, si se mantiene consistente, pues Kimbrough pudiese ser quizás un futuro salón de la fama.
El cuando mencionas a Mariano por mucho tiempo fue el setup, fue el que pichaba adelante, porque ellos tenían a Wetterlin, que Wetterlin era el cerrador de ellos por 3 o 4 años, y Mariano, hasta que ellos encontraron en Mariano que le podían dar la o sea, tenían la confianza de decirle, bueno, Mariano cierra.
Claro.
Eso, sí, el ser cerrador es sobre todo no solamente la consistencia y la salud, porque hemos visto grandes cerradores y de buenas a primeras, bueno, pues tienen una lesión. ¿Y qué pasa? Y Kimbrough, ¿no? Kimbrough tuvo buenos años en Atlanta, ganó el año, ayudó a ganar al equipo de Boston el año pasado, y ahora entra en una situación interesante. Entra con los Cachorros, un equipo tradicional, y un equipo que tiene buen equipo. Tengo un equipo que está sólido.
Bueno, la noticia que hay, ¿cuándo va a empezar a pichar? Porque no ha pichado tanto los años. Dice que ha estado practicando con ciertos colegios, pero que el gerente general de Chicago le dijo que le iba a dar el tiempo necesario para que se ponga en forma. Así que
está en Liga Menor ahora.
Sí, quería decir dos cosas. Una, primera vez que puedo conversar con Chambi, un placer para mí.
Gracias.
Es la primera vez que podemos hablar, lo había escuchado muchas ocasiones en los programas, sobre todo del viernes. Muy bien,
gracias.
Muy buena participación en el programa junto con Rafael y el Guajiro. La verdad es que disfrutamos mucho de los programas que hacen ustedes al Duro y Sin Guante. Lo otro que quería comentar era felicitar al equipo que está enviando el boletín deportivo, porque nos está llegando mucha información al correo electrónico con bastante actualidad y mucha regularidad. Lo otro es que felicitar a Rafael por los excelentes artículos que nos ha enviado sobre las ligas negras. La verdad es que se aprende mucho con este tipo de artículos y con todo lo que se envía a través del correo electrónico. Así que darle las gracias por todas las atenciones que tienen con los fanáticos acá en la isla.
Bueno, ustedes son gran parte de por qué existe este programa.
Sí, eso es lo que tenemos que hacer, Raúl.
O sea, nosotros eso es lo que queremos, no para que nos halaguen, sino para saber que estamos llegando a donde estamos.
Pero agradezco mucho el halago, quiero que tú sepas. No,
yo también.
Sí, pero bueno, me gusta sobre todo viniendo de ti, que yo realmente te tengo a ti una gran consideración por tu intelecto. Y siempre lo hablamos entre nosotros aquí. Tú eres uno de dos o tres que son admirables. Tengo que decir esto como cubano, porque ustedes han desarrollado en un ambiente hostil completamente al intelecto, ¿okay? Y sin embargo, ustedes se han abierto una ventana, ¿okay? Y participan como si estuvieran tranquilamente en Oslo, o en Estocolmo, o en París, o donde sea, en ciudades abiertas completamente, y ustedes lo están haciendo.
Sí, y no, Raúl, para apoyarte en lo que estabas mencionando, por ejemplo, imagínate cómo me siento yo aquí trabajando al lado de ellos. Tú, que estás en Cuba y los escuchas, pero yo, que aprendo de ellos todos los días por su forma de trabajar, por el nivel de profesionalismo que tiene cada uno. O sea, que yo le hago eco a tus palabras ya hasta cierto punto como profesional que trabajo con ellos aquí dentro del estudio.
Estamos colorados, Chambi, sí,
no
te imaginas.
No me lo merecía, pero
¿cómo que yo no les agradezco también, ¿no? Les agradezco también lo que dicen, pero les digo además que ustedes dicen, bueno, esto es lo que nos toca hacer, y yo les puedo responder del lado de acá, que a nosotros aquí en Cuba, donde, como bien tú dices, Rafael, se nos dificulta en ocasiones, por cuestiones, disímiles cuestiones, el acceso a la información deportiva más actualizada, que se nos tuvo escondido por tanto tiempo el béisbol de las grandes ligas, que tuvimos tanto tiempo escondido en la NBA, que hemos sufrido el embate de una política redireccionada hacia el fútbol, promover el fútbol, un deporte con el que nosotros no tenemos ningún tipo de contacto identitario, con cultural. La verdad es que el hecho de que ustedes nos envíen correos que nos mantengan actualizados con los programas de radio del Duro y Sin Guante, con que lo hayan extendido a 2 horas, es un sacrificio, es un esfuerzo colosal, y nosotros los oyentes acá en la isla lo agradecemos muchísimo, lo agradecemos de verdad con sinceridad.
Se te ve que lo dice sinceramente. Sí. Y luego, tenemos una historia tan rica en el béisbol, en nuestra pelota, de que es criminal que no se divulgue. Porque cuando vamos a la pelota y vemos los logros que hemos tenido, y esto lo digo sin ningún tipo de chauvinismo cubano ni nada, sino porque ha sido, Cuba dio una pelota, y cuando te pones a leer los artículos de Rafael de las ligas de la pelota negra, óigame, una pelota donde jugaba todo el mundo, una pelota donde más allá del ciclo social, la calidad, porque no era lo mismo que fulanito jugar en tal liga donde no había nadie, que no venir a Cuba donde había un tronco de equipo aquí, y uno aquí, y otro aquí, y otro aquí, y otro aquí. Y yo siempre he dicho que en la pelota castrista, desafortunadamente, el daño que le hicieron es que no hubo ese tipo de poder enfrentarse a los mejores. Y entonces, quién sabe si esa pelota todavía no hubiera sido mucho mejor que los topes, eso.
Claro.
Y ahí está el gran crimen. Ahí es donde está el gran crimen.
Hay un dicho: en la unión está la fuerza. Divide y vencerás hasta cierto punto. Vamos a estar claros que no quiero solamente hablar de Cuba. En cualquier aspecto de la vida, usted tiene que estar unido. Y Cuba es una sola nación. La realidad es que el cubano es cubano, sea que esté dentro o fuera de Cuba. Y los cubanos que han estado acá y han surgido necesitan, ese respeto de que sus mismos compatriotas dentro de la isla lo conozcan, porque ese es un orgullo interno.
Déjame decirle a Raúl que el domingo nosotros tenemos un espectáculo aquí en Radio Martín.
¿Qué tienes el domingo? ¿Qué tienes?
Los Cardenales de San Luis con los Cubs de Chicago.
Ah, mira, los Cubs de Chicago que él estaba mirando.
Y los Cardenales, el equipo que estoy dando para ganar. Así que, sí. Rafael, ¿a quién le va?
A San Luis, evidentemente. ¿Con Crimber o sin Crimber?
Se juega a las 7 de la noche.
Raúl, ha sido un placer haber hablado contigo y conocerte, por lo menos ya nos conoceremos personalmente. Creo que sí nos conoceremos personalmente.
Sí, yo tengo fe.
Exacto, eso es lo que uno nunca...
Claro, yo tengo fe que un día el sueño trunco de un equipo de béisbol nuestro en la Grandes Ligas cubano, como los Sugar Kings, que estuvieron con un pasito nada más de llegar, se va a lograr. Las cosas nunca, o sea, la pesadilla no dura toda la vida.
Así mismo es, Raúl, y nosotros pensamos en una vida entera, yo he echado una vida entera en esto, Raúl. Le he pagado muy caro, pero mi gran orgullo es que yo siempre he hecho lo que yo creía que tenía que hacer en ese momento. Nos ha costado a mí y a mi familia en sabores y mucho dolor, ¿okay? Pero en lo que es la historia, esto es un pestañazo y eso va a pasar.
Exactamente. Y bueno, desafortunadamente lo que sí pasa es el tiempo, y el tiempo sabroso que estamos pasando aquí, nos tenemos que marchar. Le damos las gracias al señor Ceja, el hombre que toca las blancas y las negras, a nuestro director Héctor Carrillo, Víctor, el Guajiro, Rafael y un servidor Pepe Campos, el Chambi. Le digo que nos vemos el lunes.
Radio Televisión Martí te invita a celebrar la vida del desaparecido Felo Ramírez, narrador deportivo, miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, con un sorteo del libro del comentarista deportivo Omar Claro, Felo Ramírez, Oráculo de la Narración. Participa enviando un correo electrónico a librofelo@gmail.com. con tu nombre, dirección, teléfono y el nombre del programa donde escuchaste sobre este sorteo.
Para participar, debes ser mayor de 18 años y vivir en Cuba. Sé parte de este sorteo de 100 libros de Felo Ramírez, Oráculo de la Narración. El correo electrónico es librofelo@gmail.com. Radio Televisión,
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí.